No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Debo reconocerle que es un oyente de los consecuentes, de esos que ahí vos lo tenés, Peco, porque va por Telegram y WhatsApp, estoy hablando del pájaro.
Sí, sí. Intenso el pájaro.
Intenso, intenso. Y pide algo que piden varios en estos días, que es que no seamos vagos, que no tenemos otra excusa que un poco de haraganería para empezar a las 9 en vez de las. Podríamos inventar un montón de cosas. Uh-huh. Decirles un montón de excusas, pero bueno, sí, es un poco de extender el descanso en una hora más. Así que empezamos a las 9 de la mañana y aquí estamos, en el arranque, en el comienzo de No Toquen Nada. ¡Qué semanita, eh! ¡Qué semanita! Si bien, evidentemente, desde el campo muchos dicen esto es oro, que llueve, y otros aclaran, no llueve pasto, no es que llueva y va a crecer el pasto enseguida, y se extendió la zona de emergencia.
Es un proceso, pero la disponibilidad de agua mejora, muchísimo. La perspectiva del desarrollo de los pastizales también mejora, eso por el lado de la ganadería, y la condición en los suelos para los cultivos de verano, muy importante también para la economía nacional, sí, para algunas zonas en particular, también mejora.
Sí, está claro que no es cuando cae agua de manera brutal en una hora que mejora eso, porque no logra absorberlo acá, pero sí cuando está lloviendo como toda la semana, hoy es más en la zona sur, de hoy, mañana y pasado más en la zona sur y sureste y este, me dirán, bueno, justo donde están todas las playas,
sí, claro,
todas las playas oceánicas, sí, es ahí, menos lluvia para hoy, mañana, menos, pero después el sábado y el domingo vuelve.
¿La gente consume más cuando está veraneando y llueve?
Engorda más.
¿Consume más qué?
Cosas, comida, calorías consume.
Tortas fritas.
Calorías consume.
Ah,
como
no sé, pregunto.
Jueves y viernes igual sube un poco la temperatura.
Para compensar, ¿no?
28 y 30 grados en área metropolitana y zona costera. Jueves y viernes sube un poco la temperatura. Digo, cuando sube la temperatura y no tenés mucho viento y no hay lluvia, salís a hacer algo. Uh-huh. O sea, a salir, por lo menos, a orearte un poco. Y a orear esos gurises que deben estar todos humedecidos, ¿no?, a esta altura, junto a los adolescentes, sobre todo, ¿no? Imagínate. Sí. El moho que crean estos 4 o 5 días esos adolescentes.
Con la facilidad que tienen.
Tremenda, aparte no puedes ni lavarles la ropa. Primero no se la sacan. La ropa usan la misma todos los días. Después cuando se la sacan no hay donde secarla. Entonces no tiene sentido. Bueno, tenemos 22 grados ya. Montevideo 27 de máxima en el día de hoy. Esta situación de precipitaciones todo el tiempo, aisladas, pero casi todo el tiempo. E incluso probables tormentas para la mañana de hoy.
No toquen nada.
Lo primero que escuchás en No Toquen Nada es presentado por Santander, el primero en darte descuentos en restaurantes, heladerías, cines, peajes y mucho más. Santander, el banco del verano.
Datos, buenos datos para construir buena evidencia y buenas discusiones. Ayer las cifras del Observatorio de Criminalidad. Pero algo de ayer, en principio, de lo que nos quedó el comienzo del programa, cuando hablamos de las lluvias, la cantidad de agua. Un dato que pudimos averiguar en la tarde es que precisamente no hay datos sobre cantidad de lluvias por hora en determinadas zonas del país,
claro,
en Uruguay.
Las líneas de larga duración son con datos diarios, no por horas.
Y no en todos los casos, ni en todos lados, porque no está bien construida la red pluviométrica del país, pero no hay red telepluviométrica del país que podría darte datos por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que buena parte de la discusión era el santo botón que se dio sobre si era nunca cayó tanta agua, cuándo cayó, desde cuándo no cae tanta agua. Porque si vos no tenés datos hora en determinados pluviómetros, no puedes compararlo con otras, porque lo que pasó, importante y grave, fue la cantidad de agua que cayó en 2 horas, no en el día. Si vas al día, fue muy fuerte, pero eso no fue lo que desbordó. Y ahí tenés un problema de datos. En algún momento lo volveremos a hablar, porque lo hablamos con la presidenta Inumet en su momento, porque es su área específica, cuando estaba Madeleine Renom, y porque peleó mucho para que haya telepluviómetros en buena parte del territorio, porque después esta discusión, si no, no tiene sentido. No importa si es variabilidad climática o cambio climático, si uno no puede comparar.
No tenés línea de base.
No es que no importe. No podés comparar porque no tenés línea de base. Entonces son discusiones en el aire. No sabés si pasó una vez cada 100 años, una vez cada 30, o cada 12, o cada 5, o cada 3 años, en diferentes lugares del país, porque no tenés.
No hay datos disponibles para hacer ese tipo de apreciaciones. En todo caso, lo que se puede hacer es especular proyectando hacia adelante y hacia atrás los datos que tenés, pero que son de un periodo corto.
Sí, pero bueno, volveremos al tema. Quería agregarles eso porque, bueno, no hay datos telepluviométricos por hora, entonces no sabés si esto pasó.
En el pasado, ahora sí lo sabés.
Claro, otra cosa que también con las turbanadas o los tornados o lo que sea, es una cosa que te pasa en una zona ampliamente poblada, o densamente poblada, perdón, o si te pasa en el campo. Si te pasa en una zona del campo, esa lluvia de una hora y media, se enteran más o menos los que viven ahí y no se entera nadie más. No hay video, no hay nada.
Las lluvias que se dieron en el centro comunal zonal 7 en Montevideo, en el medio de Tacuarembó.
Claro.
No se entera nadie.
Sí, ellos, los que están ahí con sus campos.
Sí, es que hay gente, están muy despoblados.
Y en madrugada, parte de por eso. Sí. Bueno, datos, Observatorio de Criminalidad, ayer. Acá hay un problema ya histórico, ¿no? Podemos ponerlo en el 2010, el punto de inicio de los grandes problemas. El 2005 es el observatorio, que es los cortes arbitrarios que se hicieron durante el periodo del Frente Amplio, alguno que aparece ahora también, y después la discusión a partir de los datos, que en lugar de construir buena evidencia, se transforma, tener los datos y empiezan a construirla arriba político y emocionalmente lo que quieren.
Lo
¿no?
preocupante es que no aparece ninguna voz que eleve el nivel de la discusión. Cada voz más o menos relevante de gobierno o oposición que aparece, parece empeñarse en bajar el nivel del debate sobre las cifras. Más allá de lo que dicen los datos específicamente, que en este caso lo que presentó ayer el gobierno es una planilla con informes que mostraron en la conferencia pero que no han publicado aún, dijeron que van a publicar
Otro punto,
en los próximos días.
Si tienes los datos en la mano y lo estás mostrando, tenés que publicar el informe. Dice ver el informe, es un video, no el informe.
Sí. Y no se entiende cuál es, porque el informe ya está hecho, no se entiende cuál es el sentido de presentarlo y no publicarlo unos días después.
Más cuando los datos para el gobierno son positivos, la lectura del gobierno son positivos, hay una baja respecto a 2020 y también respecto a 2019. Lo compara con 2019 por dos razones, porque es prepandemia y porque es pregobierno.
Correcto, actual. Es el último año completo del Frente Amplio. Lo que se observa en los delitos de homicidios, hurtos, rapiñas y abigeato son bajas consistentes y encadenadas en dos años consecutivos, no en el caso de violencia doméstica, donde hay más bien estabilidad, una pequeña suba en 2020 y una pequeña baja en 2021, pero los datos en general son positivos si uno toma la serie, mira la serie y la tendencia que muestra, en este caso encadenamiento de dos años consecutivos con bajas en algunos casos muy importantes, por ejemplo en abigeato son bajas muy grandes, en el caso los homicidios también es una baja considerable, arriba del 20% y cerca del 20% en hurtos y rapiñas si se hace la comparación 2019-2021, que fue algo en lo que hizo mucho énfasis el gobierno y en particular el ministro Heber ayer.
Bien, sí, después está la discusión política, por un lado la percepción, porque no es otra cosa, del gobierno de que esto es por la ley de urgente consideración y por el respaldo político, por ambas cosas que se le da a la policía. Sí. En realidad es el respaldo político, el respaldo jurídico que viene de la LUC. Pero es una percepción, eso. No hay una evidencia de que los datos mejoraron por eso.
Sí,
eso.
No, en la lectura.
Tiene todo el derecho a tener su percepción política, como la tiene la oposición. Lo que pasa es que. Claro,
no, en la lectura que explicitó ayer el ministro Heber, el énfasis era: esto es gracias a la policía. Que parece una visión, por lo menos, excesivamente simplificada de un problema complejo como el de la seguridad. Es una conferencia de 45 minutos donde se negó consistentemente durante todo el momento el rol de, por ejemplo, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Pero ahí tenemos un problema de la visión general del tema de seguridad. Es policía acá. Venimos de tres años donde los últimos tres años el Ministerio del Interior se encargó de fustigar a la Fiscalía.
De pelearse con el nuevo código del proceso penal y con los operadores.
Bueno, mi primero, y leal con la bandera después, arrasar cualquier decisión de la fiscalía, y ahora viene otro que dice: yo quiero más a la policía que los que lo querían los demás, y una visión bien reducida y simplificada de la seguridad, que es la policía, que es muy importante. Sí. Es clave.
Sí, hay también la posibilidad de tener un arma de la policía. Hoy lo decía Heber en Doble Clic también, ¿no? Esa posibilidad de usarla en caso de que se necesite, y lo reafirmó algunas veces.
El monopolio del uso legítimo de la violencia.
Claro, pero es una parte de la seguridad.
Sí, por supuesto.
Es una parte muy importante, pero es una parte. Y siempre se ve una parte. Entonces, mientras veamos una parte, aquello que se soñó con el Código de Proceso Penal, que lo votaron todos los partidos.
Sí, por unanimidad. Y lo atacaron todos los partidos.
Y estaba la policía, el Poder Judicial, todos juntos decían: bueno, ahora vamos a tener una visión global de la seguridad y vamos a atacar la seguridad desde una visión que por lo menos involucre a la mayor parte de los actores que participan en esto. Rápidamente se diluye en discusiones políticas que tienen más de emoción, y bueno, ahora tienen arriba una votación.
Sí,
ah, Luco, con esto
no, no, con no, esto no. Dedicó muchos minutos y mucho énfasis el ministro a defender sí, los artículos de seguridad de la ley de urgente consideración, que en muchos casos tienen consenso en contra de la academia y los operadores. Sin embargo, fue algo que defendió el ministro férreamente en el día.
Sí, está, pero ahora metido en el medio de una elección ya es más difícil aún. Leen los adolescentes, bueno, parece que leen y mucho, en el mundo estoy hablando, es una pequeña porción de jóvenes y adolescentes del mundo. Virginia Morte leía una columna hoy que involucra tecnología y lectura, lectura offline, porque hay lectura también online, obviamente, pero lectura offline, y cómo la tecnología, quizás contrario a lo que uno puede pensar rápidamente y sin buscar muchos datos, lo lleva a la lectura de libros. Va a estar Virginia Morte hoy con esta nueva corriente de lectura adolescente y juvenil que hay en el mundo, mucha saga. Mucha fantasía romántica, pero mucha lectura. Y eso es lo interesante. Y así que empezamos con tema musical elegido por Virginia también, ¿eh?
Sí, abrimos esta selección musical. El tema se llama Tanto Tiempo. Es el quinto tema de El Agujero, primer disco de Morón y Los Intensos, editado en marzo de 2021. Se trata del nuevo proyecto de Martín Morón, quien fue trombonista, compositor y cantante durante 25 años en La Abuela Coca. La banda está integrada por Nico Varela en el bajo, Chamaco Abdala en la batería, Pedro Alemani en guitarras y Juan Olivera en la trompeta, y lo escuchamos.
Ya viene Darwin.
Hoy desperté queriendo saber. Tanto tiempo, ¿para qué? Me llevé la más chica y pensé, ¿para qué? Tanto tiempo, ¿para qué? Solamente se trata de ser, crecer, correr, zambullirme en tu amanecer y entender que ya te busqué, te encontré y después fue. ¿Para qué? Tanto tiempo, ¿para qué? Me acerqué a tu aura y dancé. Tanto tiempo, ¿para qué? Para ver y entender que ser solamente se trata de ser, crecer, correr, zambullirme en tu amanecer y entender que hay una luz y ha venido a iluminar mis pasos. Hay una luz que ha venido a derramarme el vaso. Ay, hay una luz y ha venido a iluminar mi trazo. Ay, una luz que ha venido llena, 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 llena de abrazos.
toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú, que se va de vacaciones con los mejores beneficios, porque tener beneficios es muy verano. Y que sean los mejores es muy Itaú. El verano es muy Itaú.
Momento de Darwin, de actualidad, de noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Me salió como
Ricardo.
Luis Miguel en la serie, que me encanta el saludo. ¿Cómo está?
¿Cómo está?
Es buenísimo ese saludo en la serie.
El saludo de Luis Miguel no lo tengo visto.
Bueno, Diego Boneta, ¿no?
¿Tanita la serie de Luis Miguel, Tanita?
Diego Boneta hace muy bien de Luis Miguel.
¿Cuántos días tema le damos?
Ah, qué divino.
¿Cuánto diastema?
Qué diastema divino. Aparte, Boneta es exactamente igual a él y el diastema es exactamente el de Luis Miguel.
Por eso, tremendo. ¿Y cuántos diastema le damos?
Y 8 la primera temporada, decayendo.
¿Usted tiene máximo de 10 diastema, da? Porque ¿en qué diastema? En la parte cultural de nuestro programa.
Me fui a la mierda. Es un. Lo que pasa es que para verano es un 8, porque es bien para verano, para mirar la verano. Pasa que la segunda y la tercera
acá. No te hablando, che, porque las canciones de Luis Miguel son como del verano, eso dice.
Está bien, sí, porque uno
sabe. Mucho Acapulco, mucha piscina, mucho ese tipo de cosas que aparecen en la serie.
Igual es dramática la serie, ¿no? La historia de su madre es brutal, ¿no?
Bueno, no tanto.
Desaparecida.
Sí, bueno, está por eso. Pero ¿por qué no podemos pensar lo mejor? Como de Madeline. Yo me imagino lo mejor de Madeline. Que está, bueno, que está, no sabe quién es, pero que está bien, ¿entiendes?
Hay muchos indicios de.
Hay mucha gente que no sabe quién es, pero está bien.
Sí, hay muchos indicios.
¿Por qué no puede estar pasando la
historia? No, está bien, está bien.
Tenemos que ver la mitad de Madeline vacía, señor. Lo que sí podemos hacer es buscarla más, porque estamos buscando una foto, una niña que tiene 30 años, claro, es imposible.
Tiene otro diente, sí.
Claro, correcto, no tiene ni los mismos dientes,
man. Me dice que a Boneta le hicieron...
No, vamos a encontrar, se lo digo, ellos le apuesto lo que quiera.
Hablando de dientes, a Boneta le hicieron el diastema falso, yo no me había dado cuenta de eso, entonces le bajamos lo del diastema.
No tenía diastema.
Con diastema falso le bajamos a 7 la primera.
7, pero el diastema son como las estrellas.
Sí, estaba uniéndolo a eso.
Son como los yaquis.
Buenísimo el asiento de Luis Miguel, va bajando la calidad porque, claro, la tiraron la serie, ¿no?
Siempre, después de la tercera temporada, todas las series.
Se está bajando la segunda.
Hasta Breaking Bad, después de la tercera temporada, disminuye la calidad, señor. Sí. No sé por qué. Porque no dan más, no dan para sacarle más a los personajes. Hasta la cuarta, con mucha suerte, señor. Sí. Mucho talento, hasta la cuarta la sostienen. Ya después, y después esperas el final. Y listo. ¿Cómo estás, Ricardo?
Bien.
No hemos hecho lo que nos diferencia, ¿verdad? Lo que nos marca un diferencial con respecto al mundo que se viene y con respecto a quienes nos van a terminar sacando del aire, que son los algoritmos.
Sí. Y mandar saludos.
Exacto. Yo creo que nunca van a poder hacer los algoritmos, esos estúpidos, que nunca van a poder hacer, que es mandar saludos. Nosotros podemos mandarle saludos a la gente. Yo tengo saludos para mandar. Tengo un saludo muy importante para mandar que me he olvidado estos dos días.
Ajá.
Creo que son las tres señoras, algunas más añosas que otras, que ayudaron a mi querido padre a llenar un formulario de mierda para poder volverse de Buenos Aires, señor, ¿verdad? Que se fue a operar, además, y no veía nada el formulario, llenaba todos los cuadraditos mal, porque resulta que la declaración jurada, que Argentina no exige declaración jurada a los mayores de no sé si de 90 o de 75, no sé, igual mi padre cumple con los requisitos de cualquiera de esos dos, o de 110, no sé cómo es, y no les exige, pero a Uruguay sí.
Ajá.
¿Entiendes?
Entonces volver.
No tienen unificado estos pelotudos, no tienen unificado ni siquiera eso, que es una estupidez, ¿verdad? Que la declaración jurada, que obviamente la tiran, la agarran así, hacen un bollo y la tiran, juegan campeonato de tiros libres, juegan un reloj alrededor de una papelera con las declaraciones juradas. Imagínense si alguien se va a poner a leer la declaración jurada encima de mayores de 70 años,
ya comprobarla,
75, 80,
sí.
Ya comprobarla y todo eso. Entonces, Argentina no exige. Ah, pero Uruguay sí. Ah, no, somos muy duros con los viejos. Entonces no está unificado. Entonces cuando se fue a volver, López Mena, que tiene que hacer declaración jurada cada vez que vuelve, me imagino, ¿no? De allá, con el barco, lo obligó a hacerse la declaración jurada, señor. Uh-huh. Y no sabían, porque además ni siquiera avisan, obviamente. Entonces se tuvo... paró todo el... el buquebú, todo, llegó como una hora después por culpa de mi padre.
Pero lo ayudaron.
Hasta que lo agarraron estas tres señoras, sí, exactamente.
Señoras de bien.
¿Eh?
Señoras de bien.
Señoras de bien, sí. Y que cuando se dieron cuenta que era mi padre, ¿verdad?
Pidieron saludos.
Ay, no, no, ni siquiera pidieron, ¿no?, saludos, señor, no, sí. Solo lo humillaron. Se dedicaron a humillar. Hablando, claro, hablando de mí, señor. Y bueno, entonces, pero que se joda mi padre, la verdad. Entonces, de verdad que quiero mandar saludos y les agradezco eso, porque si no, mi padre todavía estaría en ¿cómo se llama? En Puerto Madero, estaría, ¿no? ¿Cómo se llama ese coso, el puerto de Buenos Aires?
Sí,
estaría ahí todavía. Sí, estaría ahí. Estaría ahí amarrado al Francisco Papa, señor. Al Francisco II, no recuerdo cómo se llama.
¿Y se sabe los nombres de la señora?
¿Quién? ¿Mi padre?
No, usted, no, yo que sé, para saludarla.
No, no, las tres señoras, las trillizas de oro.
¿Les gusta
para
más
a la...? Son las trillizas de oro, señor. No sé si no ve nada mi padre, mi hijo, estaba justo operado, porque... todo no veía nada. ¿Eh?
Está bien, pero capaz que va a notar un papelito a la vieja usanza, el nombre de Mariana, Lucía, es que se le gusta más a la gente cuando saludan con el nombre que las tres señoras, ¿vio?
Estas son las tres señoras. No cuestione mi saludo, tarambana. Yo cuestiono los saludos de usted. No, no se meta en mi saludo. Las tres señoras están contentísimas ahora. ¿Sabe quién otro tengo que saludar?
¿A quién?
Al que sube las columnas, señor. Ah, que la subió cortada la ayer.
Uy, sí, que hubo quejas en redes.
Todo el on demand, nos van a on demandar. En cualquier momento nos on demandan por culpa del on demand, señor. Así que on demand, los que están escuchando ahora on demand, guarda, disfrute, porque de repente se corta. Le estamos haciendo eso ahora. Es de verano, una nueva prueba, claro, verano.
Para generar un poco más de apetito, exacto, por el producto.
Exactamente,
Se corta abrupto.
Y generamos apetito. No queremos que pierda el apetito.
Exacto.
Estamos haciendo las pruebas, no se preocupen, son pruebas conductistas. No hay nada de mala praxis. Todos estamos haciendo pruebas conductistas con ustedes.
Aprobadas por un comité de ética.
Exactamente, sí, un comité de ética que aprueba también la de las cremas para las arrugas que no se prueban más en nutrias.
O sea, mire Nacho,
se probaba mucho en nutria y las nutrias quedaban. Se le caían los pedazos de la piel, de la cara, señor. Las nutrias, pobres nutrias. 2000 Hunter van a sacrificar en Hong Kong. ¿Sabían eso ustedes?
Sí, lo escuché el otro día.
Se viene un huntericidio, señor. Van a ser los hongkoneses.
¿Cuáles eran los
bichitos
que mataron aquellos? ¿Cuáles eran los
bisones?
Los bisones en Dinamarca.
No los bisones, no séptimos hijos. Séptimo hijo de los bisones. Los bisones, señor. ¿Sabe lo que le pasó a los daneses después?
¿Qué le pasó?
Los enterraron mal y le salieron todos para afuera, quedaron todos y uno lo ha podrido, bisón podrido, dice que había después en Dinamarca. Algo huele a podrido en Dinamarca, sí, los bisones, la puta madre, los enterramos mal. Espectacular, Shakespeareano. Tuvieron un momento Shakespeareano, sí, señor, tuvieron un momento Shakespeareano con bisones.
Tuvieron liviano con la pala mecánica, ¿qué pasó?
Juntaron a la vieja que va a ver en la obra de Shakespeare, que se lleva un bisón muerto, claro, en el cuello, y a Shakespeare y todos juntos, algo huele mal en Dinamarca, señor. Es impresionante, los bisones. Salieron para afuera todos los bisones, los enterraron muy muy llanito, parece, ¿no?
Sí, sí.
No están siendo... la verdad que otra de las cosas que nos enseñó esta pandemia, que no nos enseñó nada, ¿verdad? No aprendimos nada, pero otra de las cosas que aprendimos es que lo nórdico es un poco mito, Esto del mito nórdico.
Están idealizados desde afuera.
Un poquito, ¿no? Sí, porque como nadie va hasta allá, porque hace un frío bárbaro. Claro, ¿no? Lo nórdico, es impresionante. Te operan en la mitad de la calle, es un quirófano. Bueno, enterraron mal 1,000,000 de bisones, mijo. Le salieron todo para afuera y uno lo robaron los podridos de Dinamarca.
Bueno, yo tuve una charla.
Olor shakespeareano, qué olor shakespeareano. Así le dicen los daneses. Se te escapó un Shakespeare, le dicen, cuando hay, hay un mal olor ahí en el ascensor, pues, opa, ¿quién se tiró un jale?
Yo tuve una charla con, bueno, no voy a revelar el nombre, a propósito de los países nórdicos, gente está viviendo allá y en un momento se empezó a hablar de cultura, libros, museos.
¿Quién? ¿En qué? Y usted se fue, me imagino.
No.
Yo voy al agua, cuando se empieza a hablar.
De esos países nórdicos. Y la expresión fue, no olvidemos que esta gente se subía a los barcos, conquistaba tierra, violaba mujeres. No busquen mucho, no rasen
para atrás.
La ascendencia.
No, los tatianes. Pero mírenlo, woke que vino este. Vino el woke, ese, el coso donde hacen la. Donde sacan las verduras, señor.
Y dice,
vino todo.
No busquen museos como en París, me dijeron. No, es así, son nórdicos, ¿no? O sea, su ascendencia es otra cosa. Son gente que baja a bañarse por escaleritas en la mitad de la ciudad, ahí cuando ven un poco de calor, el agua está 12 grados y bajan y se pegan un chapuzón ahí, siguen de largo, o sea.
No, muriendo.
Gente dura.
Sí, no sé.
¿Eh?
Darwin, sí, escriben directamente a alguien que no se lo contó a nadie, Marcia, 2 años viviendo en Noruega. Los nórdicos son el mito más grande. Tremendo vago.
No se lo contó a nadie, ahí está.
2 años viviendo en Noruega. Bueno.
Marcia, ya está.
Otro más, desde Noruega.
Le tiembla la voz, los nórdicos.
El Tano, les escribo de Noruega, es toda una mentira, son cavernícolas. Escucho a Darwin desde acá para no morir de tristeza con ellos.
Lógico, tiene cierto sentido, además, que sean los cavernícolas, sí, ¿no? Porque claro. El frío lo lleva a eso.
Obviamente.
El frío te ordena muchísimo, pero también te debe transformar en una persona un poco bruta, me imagino. Un mito nórdico, justamente, ¿verdad? Así que, ¿qué le estaba diciendo? Otro saludo que te voy a mandar.
Sí, acá piden un saludo para Alejo, 10 años. La foto es, en su cama le acaban de llevar la torta de cumpleaños de 10 años. Lo escucha usted con la prohibición de repetir lo que usted dice. Puede escucharlo y disfrutarlo, pero no repetir sus expresiones.
La mamá
le acaba de llevar la radio, que es el celular, ¿no? Y la torta a la cama estaba soplando ahorita a los 10 años.
Alejo. Alejo, bueno, feliz cumpleaños. Qué lindo que estés, que tengas un espíritu tan envejecido atrapadito ahí en el cuerpo de los 10 años. Qué precioso. Es una edad preciosa los 10 años, Alejo, ¿eh? No parece, como todas las edades. Pero
cuando se están viviendo.
Sí, después cuando te la acordás, es precioso.
A los 40 vas a estar convencido.
Sí, no sabes lo que es. A los 40 vas a estar, pero cuando veas a tu hijo de 10, y no tengas hijo viejo, Alejo. Ya dentro de 3, 4 añitos ya metele un guacho. Ya si podés reproducirte. No dejes pasar mucho tiempo. Yo te dije un padre viejo, no seas padre viejo, ¿está lejos? Eso es mi recomendación para tu cumpleaños de 10. No sé si te vas a acordar, llegado el momento.
No lo repitas, pero acordate.
Ella también, no repita, esto que te digo, no repita. Todo lo que digo yo no lo repita, lejos, no es para repetir esto. No se puede eso. Bueno, y le quiero mandar también un saludo. A uno Darío, creo que se llama, un muchacho que está en el exterior y cuya madre le mandó un mensaje a Karen contándole que que tomó una clase presencial porque en el ONU que iba de Tel Aviv a no sé dónde hasta mudaba como una hora y media y ahí escuchaba la audición, señor. Era un buen momento para escuchar la audición, entonces por eso tomó la presencial y no la hizo por Zoom. Así que estamos colaborando con la educación, señor. Para los que dicen que este espacio y tiene razón, pero igual acá quedan pegados. Dice que este espacio deseduca, que este espacio fomenta la chabacanería y la estupidez. Sí, tienen razón. Pero vieron cómo hay otra gente que al final genera daños colaterales que no teníamos pensado. Bueno, eso quería decirle nomás, refregarle por la cara a ellos, a todos los que que no están escuchando igual, así que no sé ni a quién le estoy hablando.
Saludemos a la gente que nos escucha desde los países nórdicos, porque están escribiendo ahora.
Tenemos mucha audiencia de los países nórdicos, es impresionante, porque claro, con la tristeza que hay allá, se agarran de cualquier cosa, porque como no hay luz, En el pecho norte y con la luz. Y ya hablan de cualquier cosa. ¿Escuchan? Sí, escuchan Radio Feni, güey. Es impresionante. Y como nuestro es muy bueno.
No, ahí dice que tiene mucha cultura, dice de Dinamarca, además defiende un poco la
sí, cómo no. Está toda la literatura, lo mito. Sí, sí. Entonces, a Borges le encantaba eso. El señor debe ser buenísimo. Yo no llego hasta ahí, pero. Pero si Borges decía que era bueno...
Las series ahora también son muy buenas, aunque los dejan en evidencia como son.
Algunas son buenas, otras no. Otras son una telenovela nórdica, señor. Sí. Oh, la buena familia en ella se puso imposible.
Yo naufragué en la primera temporada, pero por defecto mío.
Bonus Family, en esa primera temporada.
Bonus Family, no, pero era la primera temporada, no sé, era... una comedia de Mel Bruce al lado de lo que es ahora. No, mi mujer la sigue viendo porque tiene ese problema que tiene que terminar toda la serie. No saben en qué está. Es para todos. Patoso, no paran de agregarle problemas a las buenas familias, esas, y aparecen más buenos y más familias. No, es horrible. La verdad que es una cosa espantosa. La tercera o cuarta, la cuarta temporada, creo que están. Es una telenovela nórdica colombiana, accidente, quedan ciegos, todo.
Es un sicario.
Claro, gente que se cae a los lagos congelados, todo, es un desastre, señor. Comas alcohólicos, todas esas cosas, ¿verdad?, que pasan en las telenovelas nórdicas, me imagino.
Tiene su propio sendero de oscuridad, claro.
Exactamente, claro, es la cosa. Gente que se tropieza en la noche de 14 horas, esa que tiene... se revienta la cabeza, así
se queda pegada la lengua a un poste congelado.
Exactamente, y bueno, le pasó eso, sí, a uno de los hijos. Se quedó pegado. Incendios también.
A veces de la primera temporada, creo que
hay estufa prendida y se incendia todo, señor. Todas cosas que le pasan a los nórdicos, telenovela de nórdicos, señor. Con problemas de telenovela de nórdicos, esa es la única gracia. A ver qué le ponen esto, pero los resultados son los mismos. Una tristeza espantosa, señor. Y infidelidad, ¿verdad? En fin, se cagan los nórdicos. Yo no sé cómo hacen.
Si quieren erosionar la idealización de los nórdicos, tienen también El Asesino Improbable, serie en Netflix sobre el asesinato de los Palme. Lo inútiles que fue lo que fue la policía para investigar.
Es un documental oficial.
Es basada en hechos, en una investigación.
Porque la policía
periodística.
Policía en lugares donde hace frío, mala. Eso lo sabe cualquiera. No están ahí porque no están acostumbrados. No están acostumbrados, ¿sí? Porque no pasa nada en los lugares. La delincuencia, ahora que vamos a discutir la delincuencia, vamos a discutir la delincuencia, vamos a discutir los delitos. ¿Sabes qué hace bajar los delitos? El frío.
El invierno baja los delitos.
Lógico. Y la nieve no sabe cómo bajar los delitos. Entonces la policía de los países estos y de los lugares estos que hay mucha nieve, eso es un desastre, señor. No le puede seguir a nada, porque no le puede encontrar un asesino adentro de una película. No le pueden encontrar un asesino, sino que lo más fácil que hay, cualquier idiota encuentra el asesino dentro de una película. Y no se lo encuentra.
Esto es tan fuerte que el asesino está explota en la cara del televidente en el primer instante, y claro, igual no lo encuentra.
es como Fargo. Qué buenísima la película, no la serie, no sé, la película, qué buenísima, sí. Señor, que tiene a la Frances McDormand, de ahí los policías que hablan lento y todo eso, excelente, señor. Y bueno, hasta que no le empiezan a explotar caras al lado de balazos, digamos, hasta que no le explotan la cara a Steve Buscemi de un balazo al lado de los policías, no se dan cuenta de nada, señor. ¿Por qué? Porque en el lugar donde hace frío no saben perseguir criminales, ya está, es así. Eso es una ley.
Que revitas el nombre de la serie de Olaf Palme.
El Asesino Improbable es la traducción al español, bastante literal.
Sí. Y bueno, hablan de escritor que es muy best-seller ahora, John Esbo, que dice que el libro El Reino se desarrolla en un pueblo de Noruega y es una gran evidencia de todo lo que están diciendo. No sé qué parte de lo que estábamos diciendo.
¿Qué es un mito?
Laura.
¿Qué es un mito? ¿Un mito? ¿Quién? Sí. ¿Qué cosa?
Ah, mire, Marcia, que escribe que está hace 2 años viviendo en Noruega, ahora está en Artigas. Es cierto, es una persona que va de Artigas a Oslo. Es increíble.
Del basalto a los fiordos.
Sí.
Y bueno, ¿cuánto?
Porque
cuánto
acá vino a visitar a su familia.
¿Cuánto le queda de sanidad mental?
No sé si le queda.
Yo no le doy más de 6 meses de sanidad mental, se le va a romper la croqueta. Pero muy rápidamente.
El libro de Nebo, escribe otro, es más o menos así.
Como hizo en Pandemion, en Pandemonium. Sí, de Artigas a Olo en Pandemonium.
Exacto.
Ida y vuelta durante dos años. Y bueno, ya está rota, Marcial. Le podemos dar una pensión ya mismo. Una pensión graciada. Pensión
de alegría acá en Artigas, ahora y allá en Oslo después. Bueno,
sí, bueno, dos lugares que... la verdad, cualquiera es... Ever es la alegría en Artigas y en Oslo.
Alguien describe como...
Ever es un comediante.
Un docente, de Facultad de Derecho que vivió en Suecia 3 años, cuenta, sí. Su colega describió y resumió Suecia así. Tienen todos 50 años, 3 posgrados, nunca laburaron y ahora votan fascistas por miedo a los migrantes.
Perfecto. Bueno, sí,
creció un poco la ultraderecha, sí.
A mí igual me parece que en todas las cosas que dije...
Es un tuit la descripción, es bastante
claro. Tengo algunas descripciones que no se alejan mucho de eso.
Sí, y yo estoy de acuerdo,
Ahora no les quiero.
De acuerdo, ¿eh? Yo estoy universitario, ¿no? Que no se animan a votar lo que tienen que votar y después ¿qué pasó?
Un festival de extremas derechas. Hay candidatos de extrema derecha que están haciendo sonrojar a Marine Le Pen.
Sí, loco. Francia, sí. El ¿cómo es que se llama este? El flaquito, este chiquitito, señor. Un viejo chiquitito ahí.
Eric Zemmour.
Sí, ahí está, Zemmour, se llama.
Es napoleonista, Darwin, como usted.
Sí, claro.
Es napoleonista.
Tiene capacidad para decir disparates.
Y habla de historia.
Claro, igual como profesor de historia, historiador, no sé, dice unos disparates.
Sí, claro, lógico. Pero se contrasta, pero dice cosas que no se animan a decir todo lo demás, que algunas cosas que son ciertas que no se animan a decir. Entonces, con ese 15-20% de cosas ciertas que no se animan a decir, sostiene el otro 80% de bolazos. ¿Entiendes? Sí. Y claro, lo continúa, pero el problema está en el 15-20% de cosas ciertas que el resto no se anima a decir. Ahí le abrís la puerta a este Lemur.
Lemur.
Bueno, y el Ministerio del Interior.
Sí.
Dice que bajaron los homicidios. Y se genera la polémica de siempre, ¿no? Uh-huh. Esta polémica preciosa, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Exacto. Cuando el Ministerio del Interior presenta números, pero con los roles invertidos que ya, ya estamos acostumbrados a desde los últimos 2 años, porque dicen lo mismo, prácticamente, una y otra parte, a lo que decían los otros hace 2 años. Básicamente, que no son confiables los números, no sé qué, lo que se suma a la distorsión del pandemonio, lo que hace especialmente ridícula esta discusión, que ya es bastante ridícula de por sí, ¿verdad? Porque en un país en el que con 10, 12, en, sí, 12, 10, 12 eventos de ese tipo, o sea, de homicidios, sí, que califique de manera diferente, uh-huh, uno por mes nomás.
Mueve la aguja, sí.
Claro, uno por mes que lo ponga que fue un accidente, porque después de que le pegaron 6 balazos se cayó la moto y se nucó.
Muerte dudosa.
Haces ese truquito y ya metes un descenso de 4-5% de delitos anuales.
No están así.
Con 10-12, que acomode ya está. Bajar de 4-5% de delitos. Porque los números absolutos son muy pocos, señor.
Sí, sí,
los números absolutos grandes son los de hurtos y después los de rapiñas, obviamente. Pero...
bueno, claro, sí, pero ahora estaban discutiendo los homicidios.
Sí, sí, la discusión se centra en los homicidios, que es donde se supone que hay menos chances de su registro, de delito, no, de no denuncia.
Ahí no son denuncias.
Siquiera. Claro, son hechos.
Sí, hechos, no denuncias. Hechos. Como dijo Daniel Martínez, hechos, no denuncias. Y en este caso, sí, lo del otro es lo de siempre. Ah, la gente ya lo denuncia. Y
bueno, siempre hubo subregistro, eso es un hecho, claro, las denuncias no son los delitos.
Ahora hay más subregistro, no, ahora hay menos subregistro, ¿cómo se mide?
Con encuesta de victimización es una forma de aproximarse a una medición.
Ah, no, pero hay mucho que se autopercibe victimizado y no lo victimizaron.
Pueden responder consejo político en la encuesta.
Sí, hay mucho que se autopercibe asaltado en el último mes que no fue asaltado.
Hay gente que fue asaltada que prefiere decir que no.
Ella también, el asaltado tapado, el famoso tapado, señor, es muy, muy, muy habitual, muy habitual. Estamos, hay que luchar contra eso, contra la víctima tapada.
Se siente mal, claro, después no puede dormir.
Exactamente, ¿no? Y después cáncer, todo eso termina en cáncer. Ay. Sí. Cuando vos tapás, todo lo que tapás termina en cáncer, ¿sabías eso, no?
Estoy familiarizado con esa concepción.
Sí, con ese concepto, señor. Es malísimo, pero no tiene ningún sustento, pero suena bien.
Pero
esto además, parte de un problema fundamental, que es eso, que es la percepción de la violencia social siempre va por un carril que solo consigue más irritación cuando las autoridades muestran números. O sea, la violencia que genera el contraste de números con la subjetividad del que le pusieron un chumbo a la cabeza el mes pasado es inevitable y tiene bastante sentido cuando uno habla con el que le pusieron el chumbo a la cabeza el mes pasado.
Sí, claro, ¿entiendes? La perspectiva de la víctima.
Claro, sale el ministro del Interior. ¿Qué dijo Ebert? Lo que ningún ministro del Interior tiene que decir. En todo el país debería haber una alegría o buena noticia de que estamos abatiendo delitos. ¿Vio? Ahí es lo que yo llamo el grito de alarma del cerebro. El grito interno de alarma del cerebro. Después no, que se escuchó decir alegría, dijo ¡no, alegría no! ¡Alegría no! ¡Alegría no!
Creo que...
O buena noticia. Ayer estuve tan buena noticia. Me dieron... me vino una... Estaba medio como tristón, pero sí. Después me vino... Me puse buena noticia. Me puse muy buena noticia. No sé qué es alegría o buena noticia, señor.
Y que bajan los delitos, pero claro.
Claro, pero...
Enseguida le sonó la alarma, ¿eh? Digamos,
en términos de sentimiento. Qué bueno. Buena noticia, señor. No sé qué es en términos sentimentales la buena noticia.
Si no
como un estado de ánimo. ¿Cuál es el estado de ánimo buena noticia, señor?
Un emoji, ¿no?
Sí, claro, una alegría. Debería haber una alegría o buena noticia. En todo el país.
Bueno, sí, le sonó la alarma enseguida a Heber porque rápidamente aclaró que no estaban conformes, que los datos seguían siendo altos y que tenían que seguir bajando.
Claro, bueno, pero ojalá que... entonces ahí el observador pone paréntesis, punto suspensivo, paréntesis. Después.
Bueno, pues le recortó algo.
Es un espacio para el libre albedrío, digamos, para que la gente putee, se alegre o se buena a noticia.
Inserte su emoción aquí.
Exactamente. No sé cómo... Y nadie puede estar alegre porque la victoria numérica policial de las autoridades siempre es contrafáctica y encima contra el año anterior. O sea, se evitaron X cantidad de delitos que se habían producido hace 2 años. ¿Cómo? ¿Entiende lo que le digo? Nadie puede ponerse contento con eso. No hay nadie que se pueda decir, che, mirá que bien, todos los delitos que se cometieron hace 3 años, que este año no se cometieron. Sí, ¿entiendes?
Es un ejercicio difícil.
No puede más de la felicidad.
Pero bueno,
bajen un poco de la felicidad que es imposible.
El contraste con 2018 y 2019, que fueron años de alza, no en homicidios, pero... Porque el bueno,
en homicidios, sí, en 2018, no, en homicidios, sí.
2018 fue el récord absoluto.
Pero 2019 no.
Bajó respecto a 2018, es un número muy alto. También fueron todos números muy altos, 2018, 2019, respecto a los años anteriores. Y ahora son 2 años consecutivos de baja. En términos de tendencia, uno lo puede pensar como algo bueno.
Sí, eso es lo que dice Ever, lo que dice, por ejemplo, porque claro, uno dice... el ministro del Interior dice cualquier cosa hasta que escucha hablar a Charles Carrera, ¿no? Y ahí que pasa Charles a la Carrera ahí y dice cualquier disparate, otro disparate menos relevante porque no es el ministro del Interior, ¿verdad?
Bueno, pero estuvo 10 años en un cargo clave, el Ministerio del Interior.
El ex director,
¿no?
General de Secretaría del Ministerio.
Tema,
bueno, pero es menos relevante.
Sí, sí,
digamos,
sí, sí.
O sea, siempre más relevante. Obviamente. Un disparate que dice el Ministro del Interior.
Obviamente.
Que un disparate.
Jerárquicamente más importante.
Exactamente. El Ministro del Interior Muleto, que es Charles Carrera. Tienen ahí
en
un
las
observatorio,
sombras.
Que sí. No sé cuánto, sí, exacto, como tienen los ingleses, señor, que tiene el gabinete
la
en las sombras.
La oposición tiene el gabinete en las sombras.
Exactamente, señor, que no puede salir nunca. Tienen que estar todo el tiempo ahí escondidos. Y hacen declaraciones, pero no los ven, nadie los ve.
Fuentes.
Exactamente. Sí. Y bueno, y dice que acá hay un dato de la realidad y es el incremento de la violencia. Es un dato de la realidad.
No sabemos de dónde extrae el dato.
La realidad y el incremento de la violencia. O sea, es el dato de la realidad.
Sí,
ya está.
Sí, dicho, no
discuta con la realidad. El incremento de la violencia. Dice, si bien señaló que era muy temprano para hacer un análisis profundo, puesto que aún no se publicó el informe completo de la violencia y criminalidad, A su juicio hay una información muy parcial que no permite analizar algo que nuestra sociedad está sufriendo, que es el incremento de la violencia. O sea, algo que él ya sabe que con esta información no se puede analizar porque no lo registra, señor.
El problema es que si no es con esto, ¿con qué?
Sí, por eso. Es que no se puede analizar. Ese es el problema, señor. El problema es querer analizar algo cuantitativamente que es muy, pero muy complicado de analizar, y tomar siempre un partido o una posición determinante ante estos números que son bastante flojos, señor. Si los de Salín ayer estaban crudos, esto todavía no los cazaron. O sea, está el pollo ahí corriendo por el corral.
Así lo estrado.
Esto está con vida y está pensando a qué escuela va a mandar a los hijos el pollo. Es una cosa... es muy difícil, señores. Muy difícil esto. Muy difícil. Y lo ponen como una cosa fácil. Ese es el problema. Ese siempre es el problema.
Es un problema.
Que parte de esta esta discusión siempre parte de ese lugar, de un facilismo, de esta, no sé qué, y ahora habla los números, algo bajó, no sé cuánto, y no bajó, no, veo lo que acá lo que tiene que decir es que subió, y la violencia no refleja nada, pero mirá como los números, y todo, yo qué sé. Y la gente se calienta.
Sí, para donde quiere se calienta.
Exacto, y eso es lo lindo. Ahí está lo lindo del fútbol, ¿entiendes? Ahí está lo que tiene las cosas del fútbol, esto, señor. Y entonces dice que Partenaiden, dice que es el que va con carrera.
Sí, tuiteó,
sí. Siempre lo ponen bueno. De Partenain, de carrera.
Bueno, sí, en realidad Partenain, claro, salió expulsado del ministerio donde estaba carrera en su momento.
Exactamente, ahí está. Dice que el valor sigue estando... que dice que no está así la baja de homicidio, señor, en materia histórica, porque el valor sigue estando muy por encima del promedio de años anteriores. Viene en un pico de descenso de lo que fue el 2018 y el 2019, pero estamos lejos, lejísimo de estar en una tendencia auspiciosa. Bueno, no, pero si viene en un pico descendiente...
Bajó.
La tendencia es auspiciosa. Sí. No se sabe si se va a poder continuar la tendencia, pero la tendencia sí es auspiciosa.
Sí, sí. Sí, sí, son 3 años consecutivos de baja y respecto a 2018 son 114 homicidios.
Claro. Sí, pero ve que no hay ninguno que hable con una mínima solidez de esto, ¿sí? O sea, una persona que está hablando de no, pero tiene que mirar, no sé, tiene que comparar, la tendencia no es auspiciosa. Bueno, sí, es auspiciosa la tendencia, lo cual no quiere decir que sea una tendencia realmente. Lo que capaz que no es una tendencia, la verdad que son 2 años completamente aislados. Junto con el 2019, que además responden, esa tendencia responde a un pico anterior altísimo que se había ido toda la mierda.
La anomalía cuando... 2018.
Exacto, que fue justo después que Tabaré prometiera bajar un 40% los homicidios.
Sí, y el primer año pleno de funcionamiento del Código Procesal.
No,
rapiñas y hurtos. La suma de rapiñas y hurtos
juntos. Después, en el correr del mandato, lo desglosaron a rapiñas solo.
Sí, la promesa electoral era de cualquiera.
Sí, lógico, como toda promesa electoral. Fue, imagínese,
al final,
estamos hablando de que es imposible agarrar estos números, todo, y ahí viene uno y dice, bueno, 40% lo delito. Es la última semana, dijo cualquier cosa.
Sí,
la última semana y se tiran cualquier cosa, disparo.
Tirándole manotazo a la
para
mayoría parlamentaria.
Para mí lo que está mal son los que después le reclaman. Eso. Un momento, pero que no sé, es tocar el mazo, está tocando el mazo la última semana. No rompa los huevos, dale, que venís a joder con esto y no bajaste, no sé qué, dijiste que ibas a bajar. No, claro. Bueno, entonces dice que está, que de todas formas, dice, el Ministerio del Interior, dijo Partenain, tendría que demostrar cuáles son las políticas activas o operativas de gestión que tuvieron incidencia en la reducción de los homicidios. Bueno, eso es indemostrable. Eso es indemostrable, eso otra vez. Eso son correlaciones que uno puede establecer, pero es indemostrable. ¿Ves? No. Que hablan como si estuvieran hablando de una cosa científica y están hablando de barbaridades, demostrador, señor.
¿Cómo se evita un homicidio?
Claro, exacto, no, y tuvimos esta y otra política proactiva y activa que evitaron 26 homicidios. Queda demostrado. No, de ninguna manera, señor, no. No hay manera de demostrar, porque es eso, desde que compramos los uniformes chinos, bajaron los homicidios. desde que dejamos de comprar uniformes a China, subieron los homicidios. Bueno, ya que esto es una pavada, señor, no tiene ningún sentido. Bueno, todo esto es la luz.
La luz para 2020 y 2021, lo dijo 2020, la mayor parte no está bajo los efectos.
No, claro, por supuesto, pero ya estaba, se respiraba la luz.
No estaba la luz, pero estaba la maña.
Los primeros que leyeron de cabo a rabo la luz fueron los delincuentes. Los únicos que se informaron. ¿Quieren saber qué votar para derogar? Vayan a hablar con los delincuentes, que son los que tienen bien leídos todos los puntos de la luz, señor. Fueron los primeros que decían el nuevo proceso de procesal penal.
Sí,
señor,
claro, tiene conciencia procesal el delincuente. Eso nos lo dijo Mario Lallera aquí al aire.
Sí, una barbaridad. Y nadie lo echó a patadas. ¿Vio lo que es ser un medio tolerante para los que dicen que somos unos payasos? Ellos tienen razón, pero unos payasos que dejan de decir payasadas a los demás. Somos como unos payasos sin frontera, somos a respetarnos, señor, porque le abrimos el micrófono
payaso y dejamos facilitador.
Cualquier pavada, cualquier autoridad, sí, el delincuente te lee todo, es impresionante, señor. Una cosa que,
qué conciencia jurídica,
exactamente, ¿no? Como el que robó, ese que encontró un celular, se lo quedó y lo condenaron por pagar 136.000 pesos. ¿Vieron esa noticia?
No.
Yo no le di clic, pero leí el titular. Está como segundo o tercero en el ranking.
Bueno, vamos a la parte del medio.
No, pero ¿eso qué?
¿Qué? Ciencia.
¡La luz! ¡Eso es la luz! ¡Eso es la luz!
¡Eso es la luz!
¿Cómo no? Encontró el celular y se lo quedó. Es lo que te deja hacer la luz ahora.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué te parqueas con el celular? ¿Eso que dice que te parqueas con el celular?
Ah, no, eso es portabilidad numérica.
¡Ah, que tenés portabilidad de celular! ¡Te puedes llevar el celular al cajón, dice!
No es eso.
¡El celular que te encuentra el celular! ¡Dice la luz! ¿Cómo no?
Esa no es la portabilidad, del dispositivo, sino del número, nada más, pero...
Entre compañías, ¿no?
Ni siquiera del chip.
Ah, mi cliente entendió mal, entonces, sí, señor. Sí. No, mi cliente le la desinformación. No está aquí, le es un feñú, mi claro, cliente. Le entendió que... No es la luz. Ah, entonces, ¿por qué no funciona la luz? ¡No funciona la luz! ¡La luz no funciona!
Parte del medio,
ya. Porque la gente no entiende la luz. La gente no se discutió la luz. ¡Hay que discutir bien la luz! ¡Porque se discutió bien la luz!
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Envíos a la puerta de tu casa gratis y en el día casi tan rápidos como Darwin para hacer chistes con doble sentido.
Darwin, continuamos adelante.
Espera un segundito.
Que rompió gritando.
Un desastre. Un momento.
Iba
a pasar una cosa de un lugar a otro y al final borré todo.
No.
El gordo Boris, señor.
Uy, el
gordo Boris, que está se le complicó al gordo Boris, porque la advirtió un poquito. La advirtió. Sí, lo que pasó fue así. Mire, más o menos le voy a contar, ¿está? La advirtió mucho más fuerte que Alberto, ¿no?
Sí.
No es que saliera una foto en el cumple de la Germu o un videito con cara de qué estoy haciendo acá, ¿verdad? Parece que era una cosa que se daba medio como consuetudinariamente, ¿no? Y incluso tenían, por ejemplo, uno de que era los viernes de vino. Viernes de vino tenía. Eso, pero ni la hinchada de Peñarol lo tiene, los viernes de vino. Es impresionante que tengan los viernes de vino, señor, espectacular. Pero ahí en el jardín era.
Estamos hablando plena pandemia 2020, además.
No, el gordo Boris subió al caballo alado del Confinazi.
Cuando el mundo lo miraba.
Era Hitler en términos de Confinazi, señor.
Decía, abrazo candado al amigo Ferguson.
Era, claro, interior Hitler, era, digamos, ¿no? ¿Verdad? Era el líder del Confinazi. confinacismo, básicamente, ¿no? Y cerraba todo el Ferguson, el de los modelos matemáticos, que le decía, no, pero salvaste un millón de almas, Boris, che, impresionante, y después iba a los viernes a chupar vino, todo, a festejar todo lo...
Brindar por las almas salvadas.
Exactamente, por todas las muertes contrafácticas que habían evitado, ¿verdad? Y entonces dicen que está, ¿qué pasa? Al principio el Gordo un poco negaba el Gordo Boris, ¿no? Decía, el dueño de trabajo. Y como las primeras fotos que aparecieron eran ahí en el jardín, al aire libre, y el Gordo Boris aguantó un mes, tiró como casi un mes, tiró, diciendo que él creía que era un dueño de trabajo. Dice. Suena muy estúpido. Pero como todo idiota preparado, tenía un argumento lógico que no estaba tan mal. En las fotos aparecían todo vestido de trabajo. Ah, porque era ahí adentro. Y estaban todos vestidos, ¿no? Punto número uno. Eso ya es importante, porque es difícil decir que no era una fiestota si están todos desnudos. Pero si estaban todos vestidos, estaban con su ropa de trabajo. Y yo le decía, ¿ustedes no están vestidos de fiesta? No, estamos vestidos de trabajo. Ergo, era una reunión de trabajo. ¿Me entiendes?
Sí.
Pero bueno,
un poco distendida, un after hour, digamos ahí, pero bueno.
Sí, bueno, está, pero estamos hablando de trabajo. Sí, sí. No se puede chupar mientras se de trabajo, ¿eh? En algunos lugares sí. Yo ya le dije que para mí el alcohol en la política es fundamental. No se puede el alcohol. Ha solucionado conflictos dificilísimos el alcohol. Egipto y Israel, por ejemplo, arreglaron sus problemas chupando, como corresponde. Lo llevaron a Camp David y no paraban de traerle cerveza, señor. Eso lo contó alguna vez, no sé si el viejo Kissinger o alguno de ellos, señor. Y bueno, empezamos a sacar cerveza, cuando estaban los dos mamados.
No me acordaba.
Exactamente, señor. Ya está. No nos echaron, nos fuimos solos nosotros de Egipto. No les gustaba, y así. Y entonces está, resulta que el Gordo Boris aguantó, pero se entraron a quebrar otros asistentes.
Sí, eran muchos.
Eran muchos, estamos hablando de, no sé, 100, 150 personas. Y empezaron muchas fotos también, muchas fotos, muchos videitos, cosas, empezaron a aparecer todo tipo de cosas. Algunas él no fue igual, ¿eh? Por ejemplo, una que para mí me resulta de las mejores es la fiesta de despedida. Uh-huh. A la que dictaba las normas del COVID, digamos, o sea, a la que cerraba todo, se fue, claro, sí, a la que confinaba todo, se fue y hicieron una fiesta de pedida. Todos estaban en ese departamento de confinasi, básicamente, ¿no? Lo que dictaminaban que los ingleses tenían que seguir todos encerrados, no podía salir ni tres cuadras, podía salir de tu casa. Bueno, eso le hicieron la fiesta de despedida a la que se iba la jefa, la uno de ellos, ¿entiendes? La Ruemel del confinacismo, señor.
El Rommel,
esa sí, el Ruemel. Y no se reconvirtió, bueno, no importa.
Rommel, Luciano Suiza.
Sí, entonces también estaba a fines de la que editaba las normas, con fines de diciembre. Y saben cómo se fue, además, con una combinación genial. Medida de restricción extrema, no más de 4 personas reunidas, no puedes salir de tu casa o viajar fuera de tu barrio, a menos que seas trabajador esencial, y al mismo tiempo que firmaba esas medidas para salvar a su país del genocidio sueco, metió una fiestota de despedida a ella. Capaz que fue al aire libre, no sé. Y capaz que iban de a tres, iban turnando ahí para despedirla de a tres, no sabe. Bueno, así que eso, según sus propias reglas escritas por ella, no debió hacerse. Después otra linda, otra linda que hicieron fue la de hicieron uno, no sé si cayó justo un viernes de vino o un martes de ginebra o un jueves de grapa miel, pero cayó justo uno de esos, una de esas festicholas que hacían, cayó justo en la noche anterior al velorio del príncipe Felipe, señor.
Tremendo.
que después aparece en la foto de la vieja sola ahí.
Sí, claro,
la
vieja, claro,
es terrible porque la noche anterior todos los ingleses borrachos transpirados ahí adentro de Downing Street, y al otro día está la vieja sola porque tiene todo protocolo, pues nadie, ¿entiendes? No la tocaba ni con un grillín, la tocaba la vieja. Aparecían dos astronautas, la fueron a saludar ahí un poco, ahí, bueno, las condolencias, lo siento mucho, no sé qué, le dijeron a la vieja, de lejos los astronautas, ¿sí? Y en la noche anterior había estado todo de parranda. Ella no cayó bien tampoco, no cayó. Pero bueno, a la vieja le miente, como a toda vieja. Al final no deja de ser una vieja, ya, oh, doña, abuela, no. No vamos a festejar Navidad este año. Y la cantaría la vieja, ¡feliz Navidad! Y todo, para no angustiarla, no se le dice.
Esa es una fiesta que unas 30 personas, que se consumió alcohol, hubo bailes, incluso estaba de luto el país, además, ¿no? De luto por el COVID, pero de luto por
sí, no sé si esa es la que aparece Boris con una morocha que tiene una espada láser, pero no sé. O esa, capaz, yo vi un videíto, pero lo vi, no, capaz que son de antes, capaz que son de otra. Él aparece bailando con una negra gorda ahí, divina, que es muy simpática, como una mamá vieja, debería ser, que tiene una espada láser. Y juega con una espada láser ahí, no sé qué, una espada de luz, de esta. Y el gordo Bori baila ahí con ella, con una cerveza en la mano. Así, pero capaz que vieja ese video, no, capaz que no es del momento del confinamiento, señor, y a mí me engañaron, pero es precioso igual el video, es precioso de ver y pensar que es en ese momento.
Sí, hay
igual,
investigaciones,
me parece que no hay nada mejor que todos los compañeros de la unidad especial de regla para el COVID, claro, festejando, celebrando la despedida de la directora de las reglas especiales para el COVID, señor. Ella, me parece que es espectacular. Sí, ella, sí, la unidad especial de regla contra el COVID, ella, yo no sé por qué. Es impresionante. Dicen que docenas de invitados tuvo ella, dice el Times. No entiendo los invitados. Bueno. Son muy raros.
Lo cuentan a las personas como los huevos.
Pero estoy fascinado. Sí, claro, exacto. Piensa, tienen los huevos entre ceja y ceja. Y estábamos, lo que hicieron las reglas, ¿no? Que encerraron a todo. Y metían en cana al que salía más de guardia, Dios padre.
No, estaban duros.
Estaban fuertes, de verdad. No eran los milicovicheros australianos, no. Pero pegaban el palo. Australia es el país más milicovichero que hay, ¿no? Es impresionante. En Australia hay una guerra de verdad. Y chupe, DJ, todo metieron. Me parece que en un momento iban y salían, salían a buscar, y entraban, salían con carriones, ¿vio? Los carriones. Valija esa gordita,
sí.
Y parece que iban a buscar más vino y cerveza porque se quedaron sin alcohol y volvían con los carriones llenos de cerveza para Downing Street, espectacular. 17 de diciembre hicieron la fiesta, peor momento de toda la zona de Inglaterra, ¿no? Diciembre del 2020 y principio de 2021, maravilloso. Y bueno, eso
sigue Boris justificándose.
Sí.
Es espectacular, recomiendo el seguimiento de Toti Sarasola en Twitter del caso.
Sí, Toti va a estar.
Sí, dijo, nadie me avisó, dijo Boris. Sí. Nadie me avisó, pero no te mirás en la tele. ¿Qué pasó, Boris? Gordo, prendé la tele y mirate, diciendo que nadie puede juntarse con más de dos personas. Y no ves los carteles que ponían en la calle. Estamos hablando de un gobierno que ponía carteles en la calle con una señora con un coso de oxígeno toda ojerosa, todo, y te ponía, decile a ella que no podías dejar de ir a ese lugar, no sé qué. Bueno, decile a ella que no seguiste las reglas. Como ella, no puedo respirar, decía la señora. Así, a ese nivel, ¿eh? Y parece que el gordo, uy, nadie me avisó, dice. Y bueno, está tratando de sacar con ella, está saliendo de sacar con ella.
Bueno, hay una investigación en curso, Toti, cuando termine la investigación ahí, la primera quincena de febrero, cuando termine, va a salir al aire a contarnos algo que, según me comentaba él, porque correo electrónico el otro día, ha logrado, después de tantos escándalos, unir a todos en contra de Boris, Boris lo logró ahora. Había zafado una y otra vez por un lado y por el otro, pero parece
que ahora. Parece que ahora la fisura llega hasta dentro de su partido.
Sí, no, empieza adentro de su partido. Ya dijeron todo, porque aparte son todos los conservadores y no sé cuánto, y no, que tiene que renunciar y no sé qué, y parece que lo voltean. Se está agarrando de la última, que es la de la muleta Tavares. que es este... No, pero ¿a quién van a traer? ¿A quién van a traer? ¿A quién van a traer? ¿Qué es la última? No, no, pará, me chichamos el gordón y quién viene. ¿Me entiendes? Esta es la última. Y después al final, y la que limpia. ¡Traigan la que limpia! Va a terminar agarrando la que limpia. El Inglaterra.
El muñeco de Jordan no va a querer.
No, no va a querer. Puppet, no sé cómo se dirá eso, bueno, o sea, así que está, fiesta clandestina, todo, estaban, todo esto hiciste, mientras estaban todos subidos al caballo loco de la epipandémica confinasi, ¿no? O sea, estaban todos en una épica espectacular, diciendo a la gente que si juntaba con más de tres, uno de ellos iba a terminar siendo Jack el respirador y los iba a contagiar a todos, Jack el respirador, y probablemente iba a matar el 75% de la concurrencia, ¿verdad? Sí, no, impresionante. Así que está. ¿Y quién investiga esto? Simon Case y Susan Gray. O sea, sí, todo en una zona gris, y lo sigue Simon Case. No, y ahí está. Está especialmente de... The Guionist of God está especialmente divertido con todos estos chistes de juego de palabras con nombre, sí, que está haciendo con el COVID.
Como hizo con Ferguson, claro, que toqueteó stats.
Claro, exactamente, ya había toqueteó stats, el hombre de las estadísticas, que daba las estadísticas, la... todos los modelos matemáticos y todo lo que va a pasar, y la curva, no sé qué, esto va a pasar, esto, y lo agarraron toqueteando, rompiendo el confinamiento con una muchacha que llamaba Stats. Ah, toqueteaste las stats. Eso es lo que ya venías haciendo y lo seguiste haciendo, básicamente. Y bueno, la última, que con todo el resto de los modeladores le habían dicho que cerrara todo de vuelta al Gordo Bori, y el Gordo Bori aguantó por primera vez. Y quedaron pegados, obviamente, ¿no? Los modeleros matemáticos, porque no cerró y bajó igual la curva de Omicron, obviamente, no cambió nada, y dije, si no cambia nada, va a haber 6.000 muertos por día, no sé cuánto, y al final no, obviamente, como se pasa siempre, y de hecho Escocia, por ejemplo, sí lo hizo, sí cerró todo, y tuvo la misma curva de contagio y todo que Inglaterra, que lo había cerrado. Así que bueno, eso...
El escándalo
de... Así está el Gordo Bori. Cuando se aburran de Gordo Bori, me avisa, porque yo no sé parar. No sé parar el Gordo Bori. Puedo seguir hablando del Gordo Bori.
Pero es interesante que pueden ir a la columna que hizo el Toti Sarasola acá sobre Bori, de lo ilustrado que es, ¿no? Es un tipo muy leído, bueno, y lo tonto que es por momento, y torpe. Es un tipo muy interesante en ese sentido.
Grado 5, el único idiota grado 5 que hay en el mundo, señor. Por eso es tan lindo el Gordo Bori, mijo. Es hermoso de ver. Es una cosa, es un tarado con una cultura que da gusto, señor.
Parece que
da
gusto. Sí.
Vale, bueno, vale. Y después está, al final, los asintomáticos.
Ahora vamos a bien Emiliano,
no, sí,
vamos
a
todos los cambios de criterio.
Cambio de criterio. Ayer récord de testeo para despedirse.
Ayer,
sí, para despedirse.
37.000 testeos.
7 millones de dólares ganamos ayer testeo.
No, venimos a 1 millón por día cuando iban 25.000. Dijo en la calle, cuando dijo 1 millón de dólares por día, iban 25.000.
Ya, ayer gastamos palito y medio.
Para ponerlo en número, nos estaríamos quemando si fuera en un año, comparando las exportaciones de electricidad del año pasado, la mitad de lo que exportamos en electricidad antes.
Ya podríamos haber hecho 2 regasificadores.
Y 3 ante la arena, ¿no?
Que no sirven para nada. No, anteles, ¿cuántos anteles? ¿Cada 2 semanas? No, cada 2 anteles arena por año, señor. Más cancha de fútbol y más playa de estacionamiento, señor. 2 anteles arena por año en hisopado, en hisopo no gastamos. Que además no sirven para nada, porque a estos números, note el Tetris. No hay manera de seguir, de rastrear. ¿Qué vas a rastrear? ¿Qué rastrear? No rastrea nada con estos números. No rastrea 10.000 cosos positivos. Bueno, empezar a rastrear, dale. ¿Quién va a rastrear?
No,
los asintomáticos, un bolazo. Y otra cosa, que es impresionante como las autoridades oficiales en todas partes del mundo, no acá, el mundo, se están volviendo cada vez más negacionistas. Con respecto al propio discurso que tenían las autoridades oficiales hace 6 meses, digamos.
Sí, este cambio es un cambio que viene de la OMS y que varios países están implementando. Incluso Gran Bretaña y sí, Estados Unidos.
Paraguay. Vamos a terminar todos haciendo lo que hace Paraguay, señor. No, te tiramos y no vacunamos,
no, bueno, no. Y ayer hablaba con una persona que sabe de los testeos en el mundo y me contaba que hay países que están decidiendo no testear, otros que no pueden testear. Es imposible testear a este ritmo de porcentaje de población en 80% de países del mundo. Que no tienen esta capacidad.
No alcanzan siquiera las narices. ¿Eh? No alcanzan las narices.
Los recursos, la logística, la implementación, la captación de la gente. No testean porque no
llegan. Los astronautas no alcanzan, señor. Todo eso no alcanza.
Y
no, por eso. Y los PCR de salida de cuarentena eran un vuelazo al final.
Sí, hace tiempo.
Bueno, sí, pero ahora no se podía decir. Si lo decía hace momento en que lo establecieron, y los dos años siguientes eras un negacionista a la altura del enano de Salle, antes de que se divorciaran, señor. Para los guardianes defensores de la voz de la ciencia, era un negacionismo eso, señor. Y ahora la directora del CDC de Estados Unidos dijo, no se puede respaldar el aislamiento a los PCR, dijo. 2 años después, y cinco días le va afuera.
Claro, 5 días lo bajó Estados Unidos, Gran Bretaña, la variante Omicron, dicen que les da con 5 días y lo bajaron ahí.
Sí, sí, pero sí. No te tiene que dar negativo nada.
No.
5 días y salí, después de que lo que comentamos el caso del pelado Cáceres, en el primer mes de pandemia ya no habíamos dado cuenta. Tuvo 2 meses con el cobicho adentro, el pelado Cáceres, y le seguían haciendo PCR y llegaba por tiro. No, hay algo que está mal en el PCR de salida. El PCR de salida es una estupidez. Y bueno, pero en ese momento después nos callamos porque la voz de la ciencia estaba fuerte, claro. Pero ahora es lo lindo que tiene la voz de la ciencia, que está abierta, es open mind, va agarrando cosas de los anticiencia y las va implementando, ¿sí? La voz de la ciencia. Eso es lo lindo, ¿eh? Lejos de ser una contradicción, habla de la apertura mental, ¿verdad? Que tiene la voz de la ciencia. Que no parece en el momento muy abierta mentalmente la voz de la ciencia, pero después se agarra elementos y los va conjugando ahí, señor.
Bueno, ahora les contamos, Emiliano les cuenta los cambios de criterio que hay tanto para el testeo como para salir.
Los asintomáticos al final no tienen nada, eso es lo que cambia de criterio. No, en algún momento lo hablábamos esto.
Sí, asintomático.
¿Alguna vez fue usted a un asado? Y le dije, comé chinchulín, no, porque estoy con virus estomacal. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés náusea? No siento nada, soy asintomático. Un virus estomacal, pero es asintomático. Entonces no tenés ningún virus.
No, es asintomático.
No, es asintomático. Tengo virus, pero es asintomático. Ya me dijeron. Me dijeron PCR. Y me dijo que es una cagada.
Ahora venimos a la explicación del criterio.
Vaya a contar
así tomar. Lo escuchamos mañana, Darwin.
No toquen nada.
Ahora comentamos con ustedes la nueva ordenanza que tiene el Ministerio de Salud Pública, que sigue la línea de lo que habíamos comentado el lunes, lo había dicho Emiliano Seca aquí, que era un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud, o sea que venía de la Organización Mundial de la Salud, a propósito de racionalizar, para decirlo de alguna manera, el testeo en el mundo, ¿no? No en Uruguay, pedían en el mundo y en la región, bueno, Uruguay va por ese camino.
Sí, de hecho es explícito en el decreto esa mención. Dice que el nuevo criterio toma en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el resumen de esos cambios que después vamos a desarrollar. Podríamos decir que los asintomáticos quedan afuera, salvo algunas excepciones, y que el test de antígeno pasa a ser el método principal y único, o casi único, porque hay casos en donde también se utiliza el PCR. Sí, y esto va a generar un cambio en la sensibilidad de la definición de caso que teníamos, que no es nuevo tampoco, porque ha pasado durante toda la pandemia que se han tomado cambios a partir del método que se utiliza o del criterio que se utiliza para definir un caso sospechoso y entonces a quién se testea. Eso tiene un impacto después en los números, pero es una decisión que se toma de acuerdo a las recomendaciones que existen.
Claro, tiene un impacto en la línea, en la metodología.
En la serie, que parece que es una serie de algo con un criterio constante y en realidad no lo es. Tiene muchos cambios que a veces impactan en cómo se comporta.
Comparar dentro del mismo país se vuelve difícil. Ya comparar con otros países, es tremendo, ¿no? Lo hemos hablado, lo hablamos con la gente de Our World in Data en su momento, que trabajaba allí, y ellos ponen todos los datos, pero la cantidad en porcentaje de PCR que podían estar haciendo y pueden estar haciendo los países es tan disímil. Tan disímil los criterios. Porque una cosa es los criterios. Uruguay ya no estaba haciendo, esto informándonos con gente que trabaja en el tema, ¿no? En el día de ayer, Uruguay ya no estaba haciendo los testeos por imposibilidad. O sea, de los asintomáticos. No los hacían, porque como los ponían en la cola, por lógica, los médicos llamaban.
No los priorizaban.
No los priorizaban, los ponían cuarto, quinto, lo vivieron en toda la familia. Al asintomático lo dejaban tan al final que cuando lo hacían el día 7, ya no tiene ningún sentido con el PCR que tenés libre al día 7. Además, entonces, ya estaba perdiendo sentido en los hechos por logística y capacidad. Ahora siguen un lineamiento de la OPS, ¿no?
Claro, pero este cambio ya se había dado, por ejemplo, cuando se agregó el antígeno como método de testeo. Cuando se agregó el antígeno, ya hubo un cambio ahí. Y después, en las distintas flexibilizaciones o cambios de criterio de lo que se consideraba sospechoso o a quién testear, que tampoco es nuevo, hay un decreto de fines del año pasado y hay muchos decretos que han cambiado la forma de considerar a quién hay que testear para saber. Entonces eso ya te cambia los datos que...
Ahora va la corriente para este lado, van todos, ¿no? Hablamos de Gran Bretaña, Estados Unidos, bueno, va Europa, va Argentina también, que cambió estos días con una nueva resolución. Ahora les contamos bien qué dice la resolución aquí en Uruguay.
No toquen nada.
Estamos haciendo una pregunta que no sé contestarla. Después vamos a ver si a los niños se le da certificado de vacuna. Certificado de vacuna es público para todos, ¿no? ¿Por qué no se lo darían a los niños?
Sí,
¿no?
Se puede descargar. De hecho, en el caso de los menores, por ejemplo, se descargan los adolescentes.
Está corriendo algo, se ve lo que dice Fernanda acá, como que no lo dan para no separarlos o discriminarlos con respecto a los que no se dieron la vacuna. Bueno, fuera, esperemos que no se discrimine a nadie cuando empiece. No pasó con los adultos. Sí pasó en ambientes privados o públicos en materia de espectáculos o eventos, no en materia laboral y de estudios. No. Para los adultos no va a pasar en materia de estudios para los niños.
Igual en el caso,
ya lo dijeron las autoridades, hermano, no tiene ningún sentido, ¿no? De discriminar, no tiene posibilidad ninguna institución educativa que esté, por lo menos regular, ¿no? De decirles, porque capaz que hay un ámbito educativo privado que puede tomar sus decisiones, pero eso es un derecho de admisión.
Está regulado.
Y bueno, pero eso es como un club deportivo, no lo han hecho tampoco. Pero,
no,
habría que ver. El MEC ahí también.
Está regulado por el
MEC. No estoy hablando de regulado por el MEC, estoy hablando de algún lugar, no sé.
Educación no formal.
Claro, educación no formal.
La educación formal me imagino difícil.
Claro, bueno, está ahí, sí.
Sí, un taller de algo que diga, va acá los niños vacunados. Pero tampoco es muy simpático, entonces no sé si lo harían. Pero bueno, en fin, se han anotado, según dijo el ministro, el 50%. De los niños de 5 a 11 años, una cifra con respecto al mundo bastante elevada. Vamos a hablar de un poquito más grandes. Ahora ya está Virginia Mórtola para decirles a todos ustedes aquí, fuerte y claro, que los adolescentes y jóvenes sí leen. Bueno, muchos de ellos, ¿no? Porque me van a mandar fotos a algunos, sus hijos van a decir, mirá, esto, así, esto lee, ¿te parece?
Tirado capaz que leen y no saben.
Están
leyendo todo el tiempo.
Están leyendo. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Dónde se informan de lo que les podría gustar? ¿Cómo les llegan las influencias? ¿Qué circuito de lectura tienen? Ahora venimos con Virginia a contar todo esto.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Muchos adolescentes y jóvenes leen libros físicos, ¿no? Y algunos leen mucho, llegan muchas veces también por los influencers, por la tecnología, y prefieren en general las sagas. Virginia Mórtola y una columna sobre el nuevo circuito de lectura de adolescentes y jóvenes.
En la calle me conocen como el hip hop, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turno más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, four. Ya tú, sabe, come on, sabe, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Okay. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR, Vido, Gangsta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el turro más pecado. What the fuck is this? Si tu número ha contado ni eres four.
Mami, el vocero soy yo.
Quieren fama, quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana.
Escuchamos, Virginia, en el arranque de esta columna.
Escuchamos a Trueno, que es un rapero muy joven. Nació en el 2002, así que es jovencísimo. Es un rapero argentino y el tema se llama Dance Creep. Él es una gran influencia para él, fue su papá, que también es rapero y nació acá en Uruguay, aunque vive en Argentina. Argentina, sí. Bien. Pero era importante traer una voz joven.
Una voz joven.
Escuché mucho en las vacaciones para abrir esta columna de lecturas sobre adolescentes y jóvenes.
Mira que viene este mensaje, Verónica, también para abrir la columna. Después, con el desarrollo de la columna, quizás algunos se den cuenta por qué lo elegí, ¿no? Y dice Verónica: por casa gratamente sorprendida con mi hija Clara, 14 años, que desde hace unos meses continúa con el celular soldado en mano, leyendo libros de una plataforma. Yo le puse a decir a Wattpad y me puso que sí. Y desde diciembre empezaron a llegar los libros físicos. Se los compra, además, nos sugirió de regalos para la fiesta que se los compráramos para releerlos en formato papel o ir por las sagas que siguen en formato papel o algunos de los mismos autores o autoras que están en formato papel. Así que es bastante adecuado lo que vas a hablar, ¿no? Lo que
sí,
cuenta
sí, sí,
Verónica
cual,
de su hija
cual.
Clara, ¿no?
Hay un circuito que se va moviendo, hago este parentecito. Sí, sí. Entre el cine, los libros, las plataformas, los booktubers, vuelven los libros, es como que se arma todo un circuito de potencialización de la lectura a través de distintos medios y desde distintas plataformas.
Bien. Bueno, empecemos entonces con esta columna.
Sí, empezar por acá fue como una elección porque la idea era recomendar libros para jóvenes y dije, yo soy una señora que habla en la radio, sí. Ningún joven me va a escuchar a mí. Entonces pensé, bueno, vamos a pensar un poco por dónde vienen las lecturas. Y ha habido cambios muy sustanciales desde el inicio de siglo y bueno, y en los últimos años se han disparado sobre todo a partir del 2000. Las lecturas han cambiado drásticamente cómo se ha armado el circuito de lecturas. Los jóvenes no se volvieron como informantes muy calificados para los jóvenes. Ya el circuito ya no va de la biblioteca, el docente, la prensa, sino que son los mismos jóvenes que se volvieron autoridades en la recomendación. Y crearon además, y esto es bien interesante, un nuevo canon de lecturas, ¿no? Porque de repente yo recomendaría unos libros, pero seguro no son los mismos libros que entre ellos recomiendan y explotan, ¿no? Acá esta mamá que hablaba de Wattpad es una plataforma en la que se escribe.
Sí, hay de todo.
Sí, pero además escriben y opinan sobre lo que se está escribiendo y a veces la intervención de los lectores cambian las historias. Entonces eso después se vuelven súper visibles y se publican en papel y se vuelven bestsellers.
Claro.
Bueno, ¿qué pasa con esto, no? Este nuevo canon que se legitima y estos nuevos modos de la lectura, hay como varios sucesos, acontecimientos que se van entrelazando entre sí y que se empiezan como a potenciar mutuamente. Uno, súper importante, tiene que ver con la saga de Harry Potter. Los 7 libros de Rowling, que empieza el primero en el 97, el último en el 2007, o sea, son años ahí de publicación de libros que generan una lectura independiente de la mediación lectora de los adultos, y los adolescentes y los jóvenes empiezan como a generar sus propios grupos de intercambio y de conversación. y nuevas plataformas de intercambio y de conversación.
Que
también
eran mucho menos, ¿no?, que hoy.
Claro.
O sea, realmente sí. Ahí uno esperaba, no había tanta interacción entre los jóvenes.
La interacción, porque los bichos eran bichos raros los jóvenes que leían antes. Antes de que se produjera todo este fenómeno vinculado con la saga de Harry Potter. Después a esto se suma, también con mucha potencia, las películas, ¿no?
El señor que acompaña, ¿no? Porque ya no había terminado de escribir los libros y las películas ya eran furor, entonces...
Que era exacto. Eso que vos decías también, ¿no? Que se retroalimentan y se potencian.
Exacto, exacto. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, que la primera película fue en el 2001, es un libro de Tolkien publicado en 1954, pero la lectura de El Señor de los Anillos y de Tolkien se dispara exponencialmente a partir de las películas del Señor de los Anillos. Con la saga de Harry Potter eso se afianza y se genera como de ahí se empieza a armar un nuevo paradigma en relación a la promoción de la lectura. El cine se vuelve un promotor de lectura también. Bueno, y después viene Crepúsculo, por ejemplo, que se volvió también una saga súper famosa y muy vista, que surge de los 5 libros que escribió Stephanie Meyer a partir del 2005. Y lo mismo con Los Juegos del Hambre, de Susan Collins.
Los libros que tienen reediciones, para si uno ve los libros ahora, son reediciones ahora 2020, 2021, los reeditan todo el tiempo.
Sí, 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 porque, por ejemplo, el primero de Los Juegos del Hambre es del 2008, que es una trilogía. Después aparecen las películas y muchas veces lo que sucede también es que la tapa del libro viene con las imágenes de la película y eso también hace como que el libro se compre. Entonces ahí se empieza a armar todo un circuito. Esto se dispara exponencialmente cuando las redes sociales empiezan a ser un lugar de encuentro para los jóvenes y de intercambio, porque ahí se arman como verdaderos influencers de recomendación de lectura. Hay una catedrática de la Universidad de Valencia, del Departamento de Filología, que se llama Gemma Lunch, que estudia muy minuciosamente y hace muchos años, desde el 2011, todo este fenómeno, y ella analiza como los escenarios virtuales, estos que crearon los adolescentes y los jóvenes, y arma una franja de entre 12 y 30 años. Verán que es muy extensa la franja, pero ahí pasa de todo, en ese margen de edades.
Son sobre todo centennials, podríamos
decir. Sí. Bueno, ahí hay, de los 12 a los 30. Sí. Y entonces ahí aparecen primero los bloggers, ¿no?, que empiezan a escribir a partir de los blogs. Después los booktubers empiezan a tener como mucho más, ahora tienen como mucho más presencia. Los bloggers ya no escriben tanto, es más como a partir de YouTube que se empieza a recomendar, pero después se usan otras también. Instagram, que puede parecer raro, pero hay muchos book instagramers que promocionan a través de las historias, muchos, y algunos a través de... También a veces se arma un circuito de potenciación del canal de YouTube con el Instagram, con los tweets, ¿no? Y con TikTok también, que TikTok se ha sumado a esto, a esta avalancha de recomendaciones de lectura, que son de recomendación y de comentario además, porque se genera comunidad de intercambio y de opinión en relación a eso.
Sí, ahí está buenísimo también, ¿no? Porque todo, y aparte comentan en distintas plataformas, y eso está bueno.
Sí.
O sea, los vas usando cada una con su lenguaje, pero por supuesto que se potencia.
Sí,
bueno.
Tal cual.
Y lo que decías vos, pocas cosas los inciden tanto en lo que deciden después como lo que recomiendan sus pares, ¿no?
Claro.
Es obvio.
Eso en todo, ¿no?
Bueno.
Ser parte de un grupo y formar parte de un colectivo, compartir con los pares para los adolescentes es fundamental. Y que se arme un canon de socialización de la lectura también, y eso una, es ser parte de también con esto. Me parece que es re interesante eso que se armó. Y después otra cosa muy, muy, muy importante también es que pasaron del préstamo de la biblioteca o la compra en las librerías, como decía esta mamá, a las plataformas de mediación, ¿no? Por ejemplo, Wattpad, como ella mencionaba, es una plataforma en la que se leen libros, pero también se escribe, es de escritura y de lectura, las dos cosas. Después está Goodreads también, que se volvió así hiper mega famosa, se creó en el 2006 independiente, pero después Amazon de algún modo se apropió de ella.
La absorbió.
Sí, y en el 2012 llegó a tener 10 millones de seguidores y 20 mil millones de entradas al mes. Esta plataforma es distinta, es más como una plataforma donde cada uno puede armar su biblioteca virtual y armar listas de recomendados y de selección y grupos de intercambio y comentar arman ampliación de las recomendaciones de las lecturas, me parece. Todo esto es una movida súper interesante que requiere un montón de trabajo por parte de los jóvenes, porque ustedes sabrán que armar un video para YouTube requiere hacer una reseña, pararse frente a la cámara, editar, pensar, leer el libro, hay como mucho trabajo atrás de todo esto.
Y aparte a veces son recomendaciones semanales también, o sea, hay sí. YouTubers que tienen recomendaciones todas las semanas, y es mucho trabajo.
Y muchos se vuelven escritores también, porque después publican sus propios libros, entonces ahí también se vende mucho. Les voy a leer una cita de Gemma Lunch, que es esta investigadora, que está en un libro que también pueden encontrar en las redes, porque no solo los adolescentes se alimentan de ellas. Se llama Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura, este artículo donde yo voy a leer la cita, y el libro se llama ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores. Es un libro que está digital, lo ponen así y aparece. Dice Gemma Lunch: estos nuevos lectores provienen de una cultura diferente. Poseen competencias y habilidades más ligadas a la comunicación virtual y la cultura audiovisual que a la letrada. Y lo más importante, cuando leen un libro, sus expectativas están relacionadas con el ocio y el divertimento. Esto es muy importante también. Y estos lectores también se transforman en autores, prescriptores y diseñadores de nuevas formas de promocionar la lectura, que han conseguido crear lejos, muy lejos de las instituciones de los adultos, un nuevo circuito de lectura. Y ella dice esto que a mí me parece muy importante, porque hay que poder pensarlo mucho, porque creo que esto que voy a mencionar, ella dice que no es ni mejor ni peor, es diferente. Y hay acá un cortocircuito muchas veces entre el canon elegido por los adolescentes y un canon que es más académico o de criterio de calidad de la lectura, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema controvertido.
Clásicos decantados, sí. A lo largo de muchas décadas o incluso siglos.
Sí, exacto, exacto. Los más leídos no siempre son los mejores escritos, por ejemplo, pero bueno, la cuestión acá es que hay que validar las elecciones. Me parece que eso es lo más importante.
Sí, por lo menos no confrontarlas de manera directa. No. Lo hace muchas veces los adultos. Mira la porquería que está leyendo, esa saga.
Forma parte de su universo, sí. También de no solo de lectura, sino de intercambio.
Claro.
Bueno, y entonces, como la idea era recomendar libros, dije, voy a invitar a algunos integrantes de la comunidad...
Más jóvenes que tú.
BBB, que son booktubers, book instagramer y bloggers. Esta comunidad se fundó hace unos años acá en Uruguay.
BBB. Bloggers, booktubers y book instagramers.
Sí, Judith Ruiz es responsable de un blog que se llama Zona Excéntrica y es una de las primeras como inauguradoras. Pero bueno, invité a Xian, que es él tiene un canal de YouTube que se llama What a Life, y él va a hacer una recomendación.
Nuestra protagonista Olivia va a viajar a distintas fechas de la historia del Uruguay para vivir muchas, muchas aventuras y experiencias con mujeres muy icónicas de nuestro país, como por ejemplo Guyunusa, Petro Naviera y las hermanas Luisi. Todas estas mujeres valientes, con muchísimos obstáculos, como ya sabemos, muchísimos obstáculos, pero muy transgresoras a su manera y siempre dando todo para lograr sus propósitos. La verdad que este libro a mí me encantó, me llenó de orgullo, me hizo llorar.
Bueno, vamos en ahí con uno de los libros que recomiendan, la forma de recomendarlo de ellos también para escucharlo,
claro,
¿no?
Claro.
Su reseña y su forma de recomendar. Fuiste a otra, una book instagramer.
Sí,
que recomienda en Instagram.
Sí, que se llama, ella se llama Leticia Veiga y está a cargo de la página de Instagram que se llama Pixelandia.
Es un libro de cuentos, pero es más que eso porque... los relatos están atravesados por un elemento de la naturaleza, como lo es el fuego. Los cuentos alcanzan distintas épocas, distintos personajes, distintas temáticas, incluso permite la reflexión de asuntos sociales importantes. Y me parece que es muy interesante porque, a pesar de que es una escritora para jóvenes, no subestima al lector. Y trabaja, o sea, tiene un manejo del lenguaje muy interesante, pero sobre todo para esto que decía antes, ¿no? La reflexión, la crítica social, el replanteo de obras, de leyendas, de mitos.
Bueno, Bueno, digamos los nombres de los dos libros recomendados por Jean primero y por Leticia Veiga después, ¿no?
Sí, recomendaron. Jean recomendó El Club de las Uruguayas Fantásticas, que es un libro de Verónica Lecomte, de Lo que leo, editado en el 2021. Y Salamandras es el recomendado de Leticia, que es de Liliana Bodoc, que es una escritora argentina, que si yo tengo que recomendar una saga, recomiendo la saga de Los Confines de Liliana Bodoc, que para mí es de las mejores sagas
en Argentina, que ha logrado meter sus sagas, sí, en estos circuitos de gran lectura.
Ella falleció hace un tiempo, pero
sí, lo contaba.
Sí, lo que tiene de interesante esta saga es que está es un universo fantástico, por supuesto, como todos estos universos fantásticos, pero tiene una ambientación latinoamericana. Hay algo, y además es una escritora impresionante. Muy bien escrita.
Liliana Bodoc, lo que ha dejado su trabajo.
Sí, exacto.
Sí, bueno, ¿alguna recomendación más?
Ahora voy a hacer yo una.
Bueno, hay un montón de mensajes.
Por favor. ¿Querés que no recomiende?
Y no, recomendar.
No, bueno, yo quería recomendar un libro que es el libro de Federico Ibáñez, Nunca digas tu nombre. ¿Por qué elegí este? Porque tenía un manojo grande de libros, ¿no? Elegí este libro, que fue editado en el 2019, no solo porque ha ganado premios, se ganó el Bartolomé de Hidalgo y el segundo premio del Premio de las Letras en el MEC, sino porque es un libro que está escrito en segunda persona. A mí eso me parece muy interesante. Eso ubica al lector en el lugar del protagonista. Y es de un ritmo muy vertiginoso, te lleva así como patinando por la autopista. La prosa de Ibáñez en este libro en especial, en general, ¿no? Pero en este libro en especial es muy vertiginosa. Y genera esa cosa como incómoda, pero a la vez atrapante, que es que estás leyendo y parece que sos vos el que le está pasando lo que le está pasando. Eso me parece que es interesante y no es común, que se escriba en segunda persona no es nada común. Y me parece que es interesante también porque hay algo de esto que está en el conflicto de la historia, que tiene que ver con el doble, quién es quién, y como esta pregunta sobre quién es quién. Hay muchas preguntas en el libro.
Recordá el libro, Nunca digas tu nombre.
Nunca digas tu nombre, de Federico Ibáñez.
Es el libro que pierde el tren, ¿no?
Ese es el libro que pierde el tren.
Leí, pero no me acuerdo exactamente. Sí, es... Bueno, y tiene un giro ahí. No quiero spoilear, pero...
No me spoilees,
tiene un giro un poco brusco. Sí. En un momento,
bueno. Tiene unas preguntas. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que puede cansarte a los 16 años? ¿Es posible ser dos cosas contradictorias al mismo tiempo? Porque, a decir verdad, ¿quién sos? Esto se pregunta este joven en el momento, en toda la novela, pero pierde un tren de 8 horas, queda varado en una ciudad desconocida, conoce a una muchacha misteriosa, él también es muy misterioso, la conoce en la tarde en una plaza, la vuelve a ver en la noche, y ahí se esta parte que vos decís que se desencadenan unos asesinatos y unos misterios, y la realidad se desdibuja bastante, pero tiene un final sorprendente. Bueno, también.
Así que esta recomendación de Nunca digas tu nombre. Música y después mensajes muchísimos a propósito de la lectura de jóvenes y adolescentes.
Digo, ¿qué tema elegí? Elegí un tema que es central en esta novela, porque esta novela tiene mucha música. Es un tema de Catupecu Machu, que interpreta Seguir viviendo sin tu amor, de Luis Alberto Spinetta.
Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor.
No toquen nada.
Festeja combinación de Virginia y tema de Spinetta. Bueno, venía a raíz del libro de Federico Ibáñez. Ahora selecciono algunos mensajes de los oyentes. Algunos que tienen hijos que escriben en WhatsApp.
Sí, claro, claro.
O como se escriba. Creo que está bien. Se confunde mucho con el WhatsApp. Es WhatsApp. Así con teco, P-A-D, doble T-P-A-D. Les ponemos porque están pidiendo algunos también. El link lo ponemos en las redes, el link del libro. Cómo leemos en la sociedad digital,
sí, sí.
¿No? Lectores, booktubers y prosumidores. Yo lo puse así, lo encontrás enseguida. Así que ahora les ponemos el link para que lo puedan encontrar. Ya venimos con Virginia y los mensajes de ustedes.
No toquen nada.
La columna de Virginia Mórtola sobre lectura de adolescentes y jóvenes, sobre estos nuevos circuitos, sobre los motivos, sobre estos 20 años desde Harry Potter hasta aquí, donde se han potenciado a través de estas sagas, del cine, ahora de los influencers que aparecen y que recomiendan entre pares, bueno, la lectura de los jóvenes, de los adolescentes, y un montón de mensajes que voy a empezar a compartir con ustedes también y con Virginia. Uy, hay más para atrás. Pensé que era... Sí. Tengo 29 años. A los 12 empecé a leer Harry Potter. Me sorprende cómo hoy en día siguen a la venta. Los adolescentes se copan y lo siguen leyendo hoy en día. Tengo todos los libros y amo la saga. Mi nieta de 12 años, dice otra oyente, está entre Harry Potter y Agatha Christie.
Ajá.
Dice saludos, Blanca, del centro. Giselle, una amiga de un amigo, empezó a escribir una saga de Wattpad. Joel, no sé muy bien si está bien escrito, tanto con la duda de Wattpad. Fue tan bueno entre adolescentes que lo publicó en papel el año pasado.
Giselle es la que les mencionaba recién. Y ahora no recuerdo el apellido de ella. Sí, ha ido a las ferias de. Me la he cruzado fuera del aire. Sí, fuera del aire.
Perfecto. Mira qué bien. Bueno, sí, claro, hay como captadores los que habitualmente hablamos de fútbol o hemos estado cerca, ¿no? Son como captadores.
Los talentos.
Los editoriales van y dicen, estos son para offline, para vender sagas, para vender libros. Hola, mi nena tiene 7 y pidió para Reyes un libro de Lina Vallejos, una youtuber y gamer que tiene libros de historias sobre la familia que son divertidos y enganchan. Leí Lina Vallejos. Es entretenido, y lo que tiene Lina Vallejos es los que escriben en capas. Es youtuber para niños, que tiene chistes para adultos.
Con chistes.
Tiene chistes para adultos.
Sí, sí.
Que vos te das cuenta que puedes acompañar la lectura porque te están hablando en algún momento. Bueno, mi hijo adolescente miró The Witcher, la serie por Netflix, y ahí se compró 2 libros y los está leyendo.
Claro. Sí,
esto desmiente un poco eso de que solo lo audiovisual los engancha.
No,
este mensaje, sino todo lo que venís hablando.
Sí, sí,
¿no?
Es una saga de 10 libros que escribió un polaco de Witcher. Sí, y incluso acá se editó en el español hace menos tiempo, pero en otros lugares hay juegos de mesa, videojuegos, se generó todo un universo, se generan a través de las historias, porque son historias en realidad, que se cuentan desde distintos lugares y se abordan desde distintos
Y van a más chiquitos, porque si mi niña de 5 años le pidió a Papá Noel el libro de YouTuber, el perro Mike y el diamantito no sé cuánto, dice, no se lo deja en casa, pero sí convenimos que se lo deje en la de la abuela, un acuerdo que hicieron con Papá Noel, es una transacción, pero desde 5 años llegó por YouTuber y pidió el libro.
Sí, porque ahí está el universo de los booktuber, que son los que recomiendan libros, y el universo de los YouTuber, que tienen canales que hablan de diversas cosas, pero como tienen tantas visualizaciones y tantos seguidores, también se publican sus libros.
Mira, acá hablan, creo, no se pronuncia Lupin, ¿cómo se pronuncia?
Lupin
también.
Lupin, sí.
Claro.
Sí. Mi hijo ahora está copado con Lupin, varios libros, y los empiezan a leer los libros porque ven la serie.
Claro. Esa serie, la lectura es importante también. En esa serie, la lectura del libro es importante, de ese libro, es importante.
Acá alguien no lo entendió del todo, porque dice, tengo 45 años, no tengo hijos, no sé ni qué hablan, porque el libro para mí es el libro. Para ellos también. O sea, leen mucho en formato digital, pero leen muchísimo el libro que es el mismo que vos leías
sí,
y lees,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Papel y tinta.
Sí, mi sobrina abrió una cuenta de Instagram donde sube reseña los libros que lee, tiene 16 años, armó una comunidad lectora, tiene libros que leyó y los vuelve a leer después de años, pide libros de regalo siempre. Y sacaron lectora de Wattpad, ojo que leer está de más, pero Wattpad es mucho sexo y relaciones tóxicas, no es que tampoco leen sobre un montón de temas. Bueno, ahí venía lo de la crítica, sí. Hay de todo.
Por supuesto que ahí como era lo que yo decía hoy de la controversia, está la controversia de la calidad literaria o de la calidad de abordaje temática, y está la cuestión de, bueno, qué es lo que empieza a armar grupo entre sus pares, los adolescentes. Es verdad que en Wattpad el año pasado tuvieron mucho éxito un par de una autora, que no me recuerdo ahora el nombre, pero que tenía unas novelas como con contenido erótico intenso, y que eso lo leyeron jóvenes, muy jóvenes, de 12, 13, que las dejó un poco alteradas, porque era como procesar todos esos contenidos. También hay que ver ahí, entre los 12 y los 30, también ahí los padres tienen que estar atentos, ¿no? Porque
charlar,
no es lo mismo alguien de 12 que alguien de 20, ¿no? Claro. Este margen de 12 a 30 tiene una evolución vital muy importante. Si pensamos en Harry Potter, ya ver, empieza niño y termina ahí con hijos.
Sí. La saga de Camila Läckberg, 10 libros de misterio. Yo tengo 25 años y los jóvenes sí leemos, dice.
Claro.
Acá hay una movida grande también de gente que ve anime, dibujos animados japoneses, sagas quedan cortadas, lo siguen en las novelas que inspiraron esos animes. Sí.
Mucho cómic también.
Soy un cuarentón, pero me acuerdo bastante con algunas de esas novelas, pero mis hermanos, de los 15 hasta los 20 y pico que tienen ahora, uy, qué variedad de hermanos. Perdón, me encolgué. 40 y hermanos de los 15 años, me encanta. Y sus amigos hacen lo mismo, o sea que sabe. Debe considerarse que la lectura en pantalla potencia el efecto Mateo, los buenos lectores se convierten en mejores lectores aún, los no lectores o pocos lectores generalmente no miran hacia el soporte digital y en consecuencia se agranda la brecha entre unos y otros.
Es un tema que genera mucha controversia, porque como todos los cambios en las tecnologías, la tecnología de la lectura, cuando surge como tecnología la lectura, sí, también fue problemático, porque a la gente decía que íbamos a perder la memoria, y de hecho pasó. Sí. Pero bueno, pues también produjo un montón de otras cosas. En general se suele como demonizar las nuevas tecnologías, pero me parece que a veces hay que poder cambiar de la pregunta, bueno, ¿qué hacen las tecnologías con nosotros? Como ¿qué podemos hacer nosotros con las tecnologías? Y creo que sí, que los jóvenes se han apropiado de un modo en el que, si bien podemos los adultos o algunos adultos cuestionar la calidad de la lectura, hay una movida interesante que tiene que ver con sus gustos y sus intereses. Capaz que también hay músicas que no me gusta tanto que escuchan, pero
bueno, acá está justamente alguien va por ese lado, Marcelo, porque Celina Vallejo, la peor pasta base, consume mi hija, se me pide que le compre cocaína, no me jode tanto. Es una discusión que se puede dar, yo estoy en las antípodas de Marcelo, ¿no? Esto, o Gaturro, que se da muchas veces, ¿no? Vale, sí, hablas a la gente de cómic de Gaturro y se les enciende
libro
todo,
de oro
se erizan todo.
Del año pasado.
Claro, se erizan, ¿no? Pero después van los gurises, las gurisas, y agarran Gaturro de la librería. ¿Qué haces? Le decís, no te puede gustar, porque Nick opinan esto y esto todo sobre Nick en Argentina, en Uruguay. Esto lo he hablado con Nico Peruso muchas veces.
Sí, claro.
Y bueno, está, hay padres que opinan esto, prefiero comprarle cocaína y seca, yo prefiero comprar gaturro. No, pero lo agarran. Después,
yo siempre...
Y lo leen, y yo qué sé.
Sí, yo siempre repito lo mismo, creo que ya acá también lo he dicho muchas veces. Me parece que la cuestión es que vamos a hacer una metáfora culinaria, que sea balanceado, ¿no? Que ellos elijan lo que quieran y si uno como adulto le encanta algo y quiere compartirlo o regalarlo, que lo ofrezca también.
Pero la pregunta es que vos estás más especializada en el tema también, sí. En general todos quieren que se genere el hábito de la lectura. Si la forma de generar el hábito es imponiendo cancelando cosas.
Yo creo
cosas,
que no.
Bueno, justamente pensá en la creo cocaína, que... la prohibición de la cocaína, la inclinación a consumir y aplicarlo a gaturro.
Exacto.
Te va a quedar todo duro de gaturro.
Si vos estás todo el tiempo diciendo, come brócoli, que es riquísimo.
Claro, y nada más.
Sí, y más a los adolescentes.
Sí, sí. Cuanto capaz que estos no lo leas, es mucho mejor. Estos de acá no los podés leer de acá para acá y de acá para acá no los leas, ¿está? Y ahí pasan
gracias
cosas.
A todos los, es impresionante, los estudiantes, porque claro, tienen su, el problema con Lina es el contenido, dice acá está bien, yo entiendo, pero es, la única forma me parece que es charlar, si lo dejás solo en YouTube,
sí.
El contenido, ni te quiero hablar.
No, pero eso no tiene que ver solo con la lectura, tiene que ver con la lectura, con la música, también ahí queda como en evidencia las diferencias generacionales y las dificultades como en la independencia de la elección de los jóvenes, que son los hijos, pero que son también empiezan a independizarse.
Termino con este mensaje de Walter, que ya pasó, está dentro de 12 a 30, todavía, cuando empezó a leer, dice, a los 28 o 30 años entré en el mundo de la lectura. Mi primer libro, Yo Darwin, que la historia me juzgue. Dice acá, y seguramente la historia no lo absolverá. No lo va a absolver. Lo juzgará y no lo absolverá. Virginia Mortela, te encontramos unos días por aquí. Gracias.
Gracias.
Días de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
El Ministerio de Salud Pública actualizó ayer los criterios de testeo, aislamiento y cuarentena. Estamos hablando de COVID, ¿no? Porque ya es un sujeto emitido que sí, todos entendemos, sí. Pero bueno, estamos hablando de COVID. Bueno, empecemos, ¿no? Por alguno de los titulares para después desglosar un poco lo que dice la ordenanza.
Sí, esta semana habíamos hecho mención incluso a algo que se hace explícito en el decreto, que es que se toman en cuenta las recomendaciones de la OMS y también de la OPS, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En resumen, estos cambios lo que marcan es que los asintomáticos van a quedar afuera del testeo, salvo aquellos casos de riesgo, personas que están dentro de los grupos de riesgo, que también están
cerradas,
explicitados,
tipo...
y los que están en comunidades cerradas, donde se identificaron uno o más casos.
Okay.
¿No? Eso es algo para destacar. Y después, que el test de antígenos pasa a ser el método principal y casi único, salvo en algunos casos donde también se tiene que utilizar el PCR. Esos casos son pacientes internados, por ejemplo, que presentan síntomas, internados en algún centro hospitalario, las personas que son contactos y que son no vacunados o vacunados con dos dosis y más de 180 días desde esa última dosis. Esto es algo que también se introduce en este decreto, donde los vacunados con dos dosis y más de 180 días pasan a estar considerados a la misma altura que los no vacunados, ¿no? Por algunas menciones que se hacen en el decreto.
En algunos puntos, sí, asintomáticos.
Y también
sí.
En los sintomáticos que pertenecen a esos grupos de riesgo.
Sí, esto es otra decisión política más que para empujar hacia la tercera dosis, porque la tercera dosis en general tiene menos de 180 días, pero aparte, como tercera dosis se distingue especial, da menos días para salir del aislamiento y además da la posibilidad de no hacerlo el aislamiento en ciertos casos, entonces se empuja a la gente hacia la tercera dosis, decisión política.
Sí, y un hecho que generan estos cambios es que se cambia, como decíamos hoy, la sensibilidad de la definición de caso. Ahí es porque, primero, cambia la técnica, el test de antígeno pasa a tener una preponderancia distinta y se saca el PCR en algunos casos, y es una técnica que es menos sensible o menos específica, y porque en muchos casos también eran considerados sospechosos, no van a ser testeados, ¿no? En los asintomáticos, como decíamos, al no testearlos quedan por fuera. No es la primera vez que esto pasa, que se cambia el método y el criterio, ahí se afecta la definición de caso, pero bueno, es un hecho que esto va a pasar, porque pasa cada vez que hay un cambio.
Lo que pasa habitualmente, vamos al cuadrito de contactos, ¿no? El contacto de caso confirmado, por ejemplo, sacándolo de comunidad cerrada, ¿no? Que ahí se da una situación especial, un LPN, por ejemplo, un establecimiento de larga estadía, que se entiende que es una situación especial. Y ahí, claro, se diferencia entre asintomáticos y sintomáticos, pero también se diferencia entre, como decía Emiliano, los que tienen dos dosis y menos de 180 días, perdón, tres dosis o menos de 180 días de las dos dosis, o los que están fuera de ese parámetro. Entonces, los asintomáticos, que es el gran cambio ahí, el contacto asintomático de caso confirmado que no pertenezca a comunidad cerrada o esté en una situación de brote, bueno, tiene la posibilidad de no testearse, pero además de no hacer el aislamiento. Contacto directo. Pero tiene menos de 180 días la segunda dosis o las tres dosis, no hace el test, pero tampoco hace aislamiento. El asintomático, estamos hablando, asintomático. El asintomático pasa derecho a los tests, con la particularidad que va el test de antígeno, ¿no?
Sí. Primero. Vamos a repasar quizás algunas de las indicaciones de testeo y las de no testeo que hay. Es un cuadrito lo que publica el ministerio. Si lo ven en el cuadro, seguramente va a ser más claro que escucharnos a nosotros. Hay algunas salvedades que quizás no vamos a hacer acá para no mencionar todo lo que dice el cuadrito. Pero, por ejemplo, en las personas sintomáticas que están dentro de los grupos de riesgo, estos son trabajadores de servicios esenciales, comunidades cerradas, grupos de riesgo que también están definidos en el decreto allí, o trabajadores que requieran un certificado médico para certificar el ausentismo laboral, allí está indicado el test de antígeno inicial y, de ser negativo, el PCR. La última mención de ese grupo que se define ahí es donde generó ayer, por lo que sabíamos en algunos prestadores, algunas confusiones, ¿no? Esto de trabajadores que requieran el certificado médico para certificar el ausentismo laboral. Ahí es donde se genera más confusión, porque el trabajador irá a plantear su situación, obviamente tendrá síntomas y va a requerir esa prueba, y está indicado el PCR dentro de las primeras 48 horas.
Para un grupo específico, bien.
Los asintomáticos quedan fuera. Después, por ejemplo, sintomáticos que no están dentro de esos grupos que mencionamos, ahí es solo antígeno. No está indicado otro tipo de método.
Es en general, la población en general, para sintomáticos se recomienda en principio solo antígeno, ¿no?
Sí. Después, por ejemplo, los viajeros, como requisito para ingreso al país, ahí dependerá del test que se exige en el país de origen, ¿no?
Cada uno es un mundo.
Claro, pero bueno, los viajeros asintomáticos, esos, dice, luego de su entrada al país o durante su estadía en el territorio nacional, no van a requerir ningún tipo de
test. Son los que vienen, los turistas que vienen.
Claro, ¿no? Sí, eso es para ingresar. Después, al nivel hospitalario, esto ya había pasado con el decreto anterior que publicó el ministerio a fines del año pasado, test de antígeno para las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, pero los pacientes que consultan a nivel ambulatorio y no son casos sospechosos de COVID no tienen que ser testeados para el ingreso hospitalario. Y en el alta también pasa lo mismo. En aquellas personas que están o residen en comunidades cerradas, por ejemplo, un LPEM, ahí tienen que hacerse un test de antígeno, pero las personas que van a tener el alta hospitalaria no tienen que ser testeados, eso se aclara también.
Sí, toda una situación de flexibilización que ya venía de la ordenanza anterior de diciembre, que es para el trabajo en los centros de salud, que no se vea limitado todo el tiempo por test, que además están muy demandados y que es un problema porque hay que atender todas las otras patologías, y esto es un trancazo que se daba todo el tiempo,
¿no? Claro, eso era una de las cosas que se mencionaba en la recomendación que hacía la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ante una posible o potencial escasez de insumos que se podía generar a partir del testeo masivo que se estaba dando en Europa y también en las Américas, se podían quedar sin insumos para testear, por ejemplo, a personal de la salud, que tuviera que atender pacientes y que tuviera algún síntoma y que no pudieran ser testeados si tenían COVID o tenían otro tipo de patología. Durante la internación de los pacientes que tienen síntomas, ahí está indicado el test de antígeno, pero los pacientes que están en una internación y no son un caso sospechoso de COVID no van a ser testeados. Bien,
eso cambia también. Y después los contactos, el tema de los contactos, ¿no?
Sí, ahí hay un punto que se plantea de contacto de caso confirmado que pertenezca a la comunidad cerrada, como decíamos, o los que son convivientes y no están vacunados o tienen el criterio de dos vacunas y más de 180 días, ahí está indicado el antígeno.
Cuando son sintomáticos.
Sí, sí, cuando son sintomáticos está indicado el antígeno y el PCR también a los 5 días de la última exposición al caso.
Esos cuando... son contactos sintomáticos. Síntomas. Tienen síntomas o creen tener síntomas, ¿no? Porque muchas veces son muy parecidos a una cantidad de síntomas de otros virus, bacterias incluso, o sea que bueno, pero quieren tener síntomas, ahí van el test de antígeno inicial y PCR el día 5 de la última exposición.
Ahí va, pero si son no vacunados, por ejemplo, o tienen estas dos dosis y pasaron los 180 días, son asintomáticos y no están en una comunidad cerrada, no tienen que ser testeados tampoco.
Sí, y en el caso de los asintomáticos que tienen dos dosis y menos de 180 días en la tercera dosis, a pesar de tener contacto, no deberán realizar cuarentena por el plazo de 5 días. Es un gran cambio ese, ¿no? Para las cuarentenas, sobre todo en el ámbito laboral y familiar. Claro está, si tenés las tres vacunas, por más que seas contacto, si estás asintomático, tu vida es normal.
Sí, un gran incentivo para la tercera dosis para quienes no se la dieron.
Y sí, es una decisión, como dijimos, política, ¿no? Que lo que están realizando. Después están los criterios de levantamiento, aislamiento. Ahí se podría decir una especie de pequeña contradicción que se da en uno de los casos particulares, porque hay un remarcado en negrita grande que dice: desde la fecha de este documento, no, en mayúscula, se realizará testeo como criterio de levantamiento o aislamiento. En ningún caso confirmado. Ahí, lo que se entiende es, no hay más testeo para levantamiento o aislamiento en ningún caso. Y dice no, en ningún caso. Después si uno va abajo, para los no vacunados, en algunos casos sí se pide testeo. Que sí. Pero la diferencia es salir entre 10 y 14 días. O sea, si te quedas 14 días, no necesitas el levantamiento. Si no estás vacunado y quieres acortarlo a 10 días, te van a pedir un test de antígeno para el levantamiento. Pasa que ahí entra un montón de niños menores de 5 años, por ejemplo, que se vuelve hasta ridículo. Podría empezar alguna familia después de los 10 días, con pocos síntomas, después del tercer, cuarto día, que se queden hasta los 14 días porque no son vacunados, porque no hay vacuna. Para eso, no hay una decisión de no vacunarse, sino que no tiene vacuna. Pero bueno, ahí también hay indicación clínica, hay contacto con el médico, con la mutualista, y se irá viendo en cada caso,
¿no? Sí, lo importante en este caso es que tienen que tener en cuenta que hay tres grandes grupos para definir esos criterios de aislamiento. Están los vacunados con tres dosis, están los vacunados con dos dosis y menos de 180 días de esa última dosis, y después están los no vacunados y vacunados con dos dosis y más de 180 días de esa última dosis.
Bien, los vacunados con tres dosis y más de 7 días de la última dosis, no, está mal ahí lo de redactado, ¿no? Vacunados con 3 días y...
Con 3 dosis no está bien, y después de la tercera dosis más de 7 días, una semana después de que se dio esa tercera, que deben ser la mayoría de los que tienen. Ahora capaz que hay gente que se está dando la tercera dosis.
Sí, no, yo creo que la mayoría se tiene más.
Sí, claro.
Sí, hay gente que se está agendando ahora, por ejemplo, para darse la tercera dosis. Entonces puede pasar que haya gente que...
Vacunado con tercera dosis. Entonces, ha cambiado mucho para el aislamiento, ¿no? Porque son 7 días después de haber cumplido las últimas 72 horas sin fiebre, incluso para los que son sintomáticos, leves, ¿no? 72 horas sin fiebre y al séptimo día ya está. Queda libre de ese aislamiento. Con dos dosis cambia un poquito y con no vacunados cambia bastante, ¿no?
Claro.
Porque ya van a 10 y 14 días.
Ahí ya le quedan 2 semanas. Es el doble que aquellos que tienen las 3 dosis.
Sí. Esto, el criterio es político-técnico también, por un criterio político que se pide la vacunación, pero también técnico porque tendría más riesgo esas personas. Entonces, como tiene más riesgo, se pide más días.
No toquen nada.
Llegó Binance a Uruguay, la empresa líder mundial en criptomonedas. Una plataforma donde podés comprar y vender criptos de forma fácil y segura. Seguilos en Facebook e Instagram como Binance.uy.
También hay algunas preguntas que hacen los oyentes con respecto a 6 meses de la tercera dosis. No lo especifica eso, tercera dosis.
De la segunda, ¿no?
No, de la tercera, de la porque tercera. Algunos cumplen 6 meses de la tercera, se la dieron
no,
muy pronto.
No, claro, no plantea.
No, tercera si tiene tercera dosis, es tercera dosis. Porque no le ha podido dar otra tercera dosis. No hay tercera dosis B.
Sí, pero tampoco sé cuánta gente puede estar cumpliendo en este momento 6 meses desde la tercera dosis. Creo que son relativamente pocos.
Y algunos que pueden quedar afuera en breve. Lo que pasa es que cambia mucho, esto es cierto. Dice, los adolescentes van a quedar en breve afuera porque no tienen tercera dosis, tienen dos dosis y más de 180 días de esas condiciones. Bueno, puede ser que se revise también, sobre todo con el comienzo del año inicial, ¿no? Uh-huh. Del año lectivo. Sí, que se corrija eso. Pero va a haber muchos cambios de acá a marzo, ¿no? Entonces también hay que pensar. Acá dice Gonzalo Delgado, habló de la cuarta dosis. Gonzalo es inmunodeprimido. me pasa, es monorrenal, ¿no? Por eso hablo de la... No,
sí, sí, no monorrenal, sí.
Monorreno, sí. Se dice, ¿no?
Yo qué sé.
Sí.
Si le ponen...
Sí, Gonzalo, ¿sí? Le pone agarrado, sí, claro, Gonzalo le ha agarrado la cuarta dosis por eso. Sí, sí, entra en un grupo. Es eso, ¿no? Mati está... Lo dijo al aire. Mira, estos dos tarados.
No, no, que no sabía si era.
Sin monorrenal es inmunodeprimido. Capaz que es vulnerable. Con algún
la mirada
tipo
de ustedes fue. A Gonzalo ayer lo vieron con un travesti enano. No, acá, en la esquina. Sí, y se vio todo, y salió un video en YouTube. No, dije que es inmunodeprimido porque
fue,
no,
le fue retirado un riñón.
Exacto, está, pero contra el aire. Por eso debe ser. Supuse, pero supuse con cierto criterio y le pegué que era por eso que le dieron la cuarta dosis.
Yo te escuché para decir monorreno y me acordé del auto de Nadia.
Sí.
Que lo transformó en un reno en diciembre y andaba.
No sé cuántos vacunados cuarta dosis sabe acá, me preguntan, la verdad no tengo ni idea de ese dato, capaz que está ahí cuando.
Son grupos específicos con comorbilidades o con riesgos, digamos.
Está bien, sí, pero no sé cuántos son, capaz que está. En los datos que dio el otro día el ministro acá cuando hablando de ley, no tiró cuarta dosis. Deben ser muy pocos, por ahora, porque si recién empezó, son muy pocos. Bueno, gracias a la gente que nos manda la foto después de haber recibido el termo que ganaron en esa justa que se generó entre aquellos que tienen licencia, o que nos dijeron, nos mintieron que tenían licencia, días libres, justo en estos días bastante especiales de nubarrones, lluvias, lloviznas y vientos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, estamos en momento de venir a retirar termos los que
ganaron.
Lo que pasa es que quedó gente de diciembre también.
Claro.
Bien.
De hecho, los que están viniendo son todos los que quedaron.
Ah, porque,
claro, la mayoría están de licencia, los que diste ahora están...
Claro, era una condición.
Exacto.
Estar de licencia, pasa que algunos están cerca.
No, algunos están de licencia médica también.
Bueno, pues pasa que gente vino con mascota.
No saben qué bonita la imagen, bajo, sí. Y veo a los dos niños, a ellos dos, y a un
los
perro.
Los adultos, los padres, digamos, los niños.
Y al perro.
El perro salchicha.
Tan simpático. Me encantó, casi los abrazo.
Mandaron fotos acá, muchísimas gracias. Creo que algunos dejó un regalo, otros que mandan fotos que se sacan acá abajo. Bien, con el termo como un triunfo, ¿no? Como elevan la copa. Bueno, si los equipos elevan las copas esas que ganan los torneos de verano,
claro.
¿Por qué no van a elevar?
La gente tiene más mérito.
Sí, que no era vergüenza a los equipos de fútbol cuando elevan la copa del torneo de verano, ese partido que le ganan a Barraca Central y elevan la copa y miran para no sé dónde.
La emoción en el grito de gol de los relatores de los torneos de
verano. Es mucho más difícil ganar el termo acá, no toca nada, ¿no? Que...
Sí.
Está justa, se hace mucho más difícil. Sí. Así que bien vale esa foto con ese premio. No hay más con
por ahora no.
¿Cuándo van a hacer un concurso de fotos de mascotas? Bueno, una vez hubo algo de gatos, pero...
Ay, me encantaría.
Sí, fue... No me digas, me encantaría, me vuelvo loca. No sorprendes.
Dame ese regalo.
No sorprendes.
Lo último de Tania podría ser el concurso de...
Puede ser la última semana.
Sería tan lindo, me haré feliz.
Puede ser la última semana. Si Leo Arizón acepta ser jurado de fotos de gato...
Va a aceptar, mañana le preguntamos.
Puede ser, Puede ser. El gato no está demasiado trillado en redes de gato.
Bueno, pero justamente, qué lindo buscar una vuelta de tuerca a la foto de gato.
Qué lindo, esa es la consigna, buscarle una vuelta de tuerca.
No, para un poquito que me inspire y dio la consigna.
Acá estás viendo que incluyas perritos.
No, gatos.
Sí, esa cinta. Discrimina a los perros, eso es Tania la que discrimina a los perros, Laura también.
Mueve los gatos, Tania.
Amo los gatos, bien. Bien, acá dice... Ah, sí, podrían ir a buscar el termo. Sí, de 9 a 12 pueden venir los que ganaron, ¿no?
No, gente así, a buscar termo.
¿Cómo de gatos? Yo voy a hacerlo popular y poner mascotas, no solo gatos. Es Tania la que está diciendo, Santiago,
bueno,
que solo de gatos.
Bueno, de mascotas.
Con foto de gato gano seguro. Hay gente que se tiene... qué raro que es el salchicha, ¿eh? La otra vez, con mi conocimiento de mascota, le dije a mis hijas, ese es un perro salchicha, antes había muchos, no hay más. De ese momento no paramos de ver salchicha.
Viste, porque fijas la mirada ahí.
Increíble, pero ¿qué pasó? ¿Están de moda de vuelta? ¿Cómo está de moda algo tan feo, no?
Como ay, a mí me causa mucha gracia.
Un minuto, pero es como que es un chiste bobo, eso que te va a hacer gracia. Un minuto no lo quiero ver más después.
Sí, pero me río
demasiado,
de nuevo.
Demasiado torso para tan poca patita.
Yo tenía un vecino con un perro salchicha y siempre me hablaba, yo creo que quedé traumado, por eso me hablaba de los problemas lumbares y de columna que tenía. su perro.
Y sí.
Alucinó, creo, del 7, yo en el 8, y hablaban permanentemente los problemas de espalda del perro y quedé marcado. Pues, perro alemán, ¿no? No sé.
No sé el origen de la raza. No, pero salchicha puede ser perfectamente.
Sí, claro. ¿Te pareció que? Tema musical. En esto de la aplanadora de Tania en sus últimas semanas, que le pasa por arriba a cualquier concurso, que saca a los perros de los concursos, también quitó la idea de que los colaboradores son los que ponen música en enero. Y elegí un tema con Mati que no tiene nada que ver con los colaboradores, sino que le dijeron ellos.
La elección es de José y de Mati, no tengo nada que ver. A fines de diciembre, Arquero sacó un nuevo tema.
Vos conocés a tus Arquero.
Sí, el tema se llama Cumbia y suena así.
Escuchamos al sevillano.
Estamos de party, suena un cumbión. Yo no quiero un Grammy, quiero tu amor. Yo quiero estar en Cali. Vámonos, sacame esta pena con el ron. Estamos de party, suena un cumbión. Yo no quiero un Grammy, quiero tu amor. Quiero estar en Cali. Vámonos, sacame esta pena, por favor. Pa' que escribo barras si no me las baila. Saca la guitarra, taco una cumbiamba. Me miro en el brillo de tu Ray-Ban. Hoy estamos pillo, hagamos que esta noche valga. Cuando te vi pasar, guacha, me desconcentré. Tiré el vaso de Fernet y ahora me quedé con vos. Cuando te vi marchar, todo el baile atravesé para poderte ir a hablar. Y te había sido con él. Estamos de party, suena un cumbia. Yo no quiero un Grammy, quiero tu amor. Quiero estar en Cali. Vámonos, sacame esta pena con el ron. Estamos de party, suena un cumbión. Yo no quiero un Grammy, quiero tu amor. Quiero estar en Cali. Vámonos, sacame esta pena, por favor. Hey, yo.
No toquen nada.
Una aclaración, no hay un concurso abierto de foto de gatos. No. Porque me están llenando.
Sí, de perro salchicha.
No de perro salchicha. Una ocasión, también. Pido disculpas por mi comentario del perro salchicha. Voy a tener que hacer un descargo público, ¿viste? Como hacen ¿no? Para que no lo cancelen. Joel, o sea que solo los perros hegemónicamente lindos pueden estar de moda. ¿Qué comentario trantiste? Igual no se junta lo que yo dije. Yo dije que creí que no estaban más de moda los salchichas, pero no por feo. Después dije además que me parece un perro.
Una raza clásica alemana, como bien dijiste.
Bien. Dachshund. Ajá. Teckel, raza alemana primigenia de los Doberman. Acá varios, wikipediando o porque lo saben, dice que como que viene de los Doberman. Tienen un parecido como cachicado alargado.
Un tipo de salchicha, ¿no? Que sí, es como una caricatura de un Doberman.
Sí, pues dice, los salchichas es un perro que le faltan dos patas intermedias.
También tendría menos problemas.
Y alguien dice, ¿por qué feos son todo amor? Yo no digo que no sean todo amor, son dos cosas diferentes. Pasa que el feo lindo es como en todo en la vida. A mí no me gusta ni hay gente que le parecen hermosos, ¿no? Pero de que le faltan dos patas intermedias, cada vez que vea uno ahora me lo imaginar con las dos patitas intermedias. Es un Doberman recortado, Doberman con suspensión baja, tuneado, dice. Acá. Comparto con Joel lo que acaba de decir. Hay que sacrificar todos los dije que no me gustaban mucho. Pero no tenemos concurso abierto ni de salchicha, que podría ser un gran concurso.
Sí, concurso de salchicha.
Que además fue un oyente que vino con salchicha, pobre. Estamos hablando.
Sí.
Que nació
ni de gatos, nada. No hay concurso abierto en este momento.
Si hacen concurso de mascotas y gatos, no los escucho más. Y hace casi 20 años que me acompaña, dice Selva.
Ya hubo un concurso de mascotas.
Pero pará, entre Selva, que es una oyente, que vale, y Tania, que se va.
Sí, yo ni José no
sé qué decir. Pero pasa que hay muchos oyentes que está, que quieren.
Bueno, puede ser de, no sé, después lo podemos pensar.
Es raro, porque mandan fotos de su gato así en pose, es raro eso, porque no hay un gran concurso ahí, ¿no?
No, tiene que tener una originalidad esa foto.
Sí, no niego que se la pueda encontrar.
Mañana podemos hablar con Leo. Primero se acepta.
Se acepta, Leo. Mañana hablamos con Leo Barizone, que viene con una gran columna de fotos de los Beatles.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Herramuspe. No toquen nada.
Hablemos de la temporada turística a partir de un dato. Es el dato de la primera quincena de enero en el tránsito de vehículos que pasaron por los peajes de las rutas nacionales, informe de la Corporación Vial. Y hay un aumento, ¿no? De 20%, un 23% se consideran autos y camionetas, las más chicas, de hasta 8 pasajeros.
Sí, claro, eso estaría limpiando un poco el dato del tránsito de camiones, por ejemplo, más vinculado a la actividad productiva que a la actividad turística. Y ahí es un poco más alto el dato, en lugar de 20% de aumento, 23% en la comparación primera quincena de enero del año pasado, primera quincena de enero de este año. Si se miran esos datos de autos y camionetas por peajes, el aumento porcentual más alto se dio en el peaje de la ruta 2 en Mercedes. Ese es el que más saltó en porcentaje del año pasado a este año, de 27.000 a 45.000, casi se duplicó. Una explicación muy posible es que se trata de tránsito proveniente de Argentina, ya que es el primer peaje que tienen que pasar los vehículos que entran por el puente de Fray Bentos y toman la ruta más directa hacia la costa este de Uruguay. Y hay un dato que apoya esta hipótesis, y es que en ese peaje de Mercedes fue el único de todos los peajes del informe donde cayó el porcentaje de uso de telepeaje como forma de pago. En todos los demás peajes el uso del telepeaje aumentó, pero en este peaje de la ruta 2 en Mercedes cayó de 64% en la primera quincena del año pasado, mucho menos argentinos, a 59%. Parece un indicio claro de que el gran aumento en ese peaje tiene que ver con vehículos que venían de Argentina. En los peajes de mayor...
Porque acá en Uruguay, cuando uno va a algunos países vecinos, a veces tiene que sacar el telepeaje para circular con un auto alquilado, o los tienes otros alquilados, o si vas con el tuyo a sacarlo, porque no hay otra forma de pasar por algunos peajes.
Claro,
no,
en Uruguay es opcional.
No hay personal, entonces o te averiguás y lo pones el telepeaje. Acá hay una opción, y entonces los turistas no se ponen el...
No hacen ese trámite.
Todo el trámite y lo pagan, ¿no?
Exactamente. Si vamos más allá de esto, dejamos esa hipótesis como algo bastante posible, el mayor aumento porcentual se da en el peaje de la Ruta 2 en Mercedes, y es muy probable que eso muestre este aumento que hubo, sobre todo comparado, ¿no?, con el año pasado. Piensen ustedes, muy pocos argentinos llegaron a Uruguay. En este caso, obviamente no fue el verano con más argentinos de la historia, pero sí muchos más comparados con la temporada anterior. En los peajes de mayor actividad, los porcentajes de aumento son menores, si se comparan con otros que tienen porcentajes en la comparación interanual mucho más altos. Estamos hablando, por ejemplo, de 16% de aumento en el peaje de la Interbalnearia en El Pinar y 18% en la Interbalnearia en Solís, pero representan los aumentos más altos en números absolutos. Hay 82.000 vehículos más que pasaron en esta primera quincena de enero por el peaje del Pinar y 56 vehículos más en Solís. 56.000, sí, 56 era poquito. Lo cierto es que son en números absolutos mucho más grandes esos aumentos que en el resto de los peajes del país, que en muchos
en
casos...
En 15 días, 80.000 vehículos más ahí en el primer peaje, como se le llama, de la interbalnearia, es mucho, ¿no?
Exactamente. Si se mira por porcentajes, los aumentos más importantes de tránsitos de autos y camionetas están en algunos de los peajes con menor actividad. Por ejemplo, el de la Ruta 9 a la altura de Gregorio Aznares, el de la Ruta 5 en Tacuarembó, o el de la Ruta 3 en Andresito. Allí los esos aumentos superan el 50%, pero estamos hablando en números absolutos de aumentos entre 10.000 y 20.000 vehículos más, no parecidos a estos que hablábamos de saltos de 80.000 y 50.000 en los peajes de mayor actividad. Para cerrar este comentario, el tema del telepeaje viene en aumento en Uruguay. En este informe de primera quincena se ve en la primera quincena de enero de 2022 el telepeaje fue utilizado en el 67% de los tránsitos por los peajes, frente al 62%, que ya era muy alto, pero era 5 puntos menos en 2021. El telepeaje, recuerden, tiene como incentivo que
se paga más barato. Igual que se hizo con la STM acá, ¿no? Para el ómnibus.
Exacto, sí. Hay una bonificación en el pago del peaje, aunque ahora también hay una opción por registro de matrícula que no paga bonificado, pero sí tiene la comodidad del telepeaje.
Lo paga,
¿no?
Después.
Exactamente, por además porque te lee la matrícula, la cámara que te lee el telepeaje, el pegotincito que tenés en el parabrisa, pero en ese caso no está bonificado el pago del peaje.
Es grande la diferencia.
Sí, 112,5. Además está el placer este de pagar fraccionado, que es algo que no puedes hacer con plata real, frente a 150 pesos que sale el peaje para los vehículos categoría 1.
Hay un empuje que la gente tendrá alguna razón para no tener telepeaje, pero si pasás varias veces en el año ya no hay
ningún sentido. No tiene ningún sentido
no tener telepeaje. Se sigue generando igual, creo, no lo tenemos resuelto los uruguayos. Yo no había circulado por la interbalnearia hasta el fin de semana pasado. El Tetris del ingreso no lo tenemos resuelto.
No.
Primero porque te cambian las vías, no son siempre las del centro o siempre las más abiertas las que tienen telepeaje único. Y entramos en una locura en ese Tetris que demuestra toda nuestra capacidad para manejarnos en el tránsito junta, ¿no? Me incluyo. Es un Tetris de
el
loco.
Cambio de carril.
Sin contar que siempre tenés algune que se te mete en el telepeaje.
Solo el telepeaje.
Pero no jode al que viene atrás, jode a todo porque empieza a salir para atrás, arma un escándalo, pero es un Uruguay tan uruguayo eso todo. Y es un Tetris, yo me imagino siempre el Tetris, jugué mucho de chico al Tetris, el jueguito, capaz que algunos no lo tienen ahora, chico, pero es muy, medio retro, pero es un Tetris, que empiezan a tratar de petarse, pero claro, es un Tetris que manejan 150 en vez de uno solo. Entonces es una locura.
Sí, las piezas se manejan solas.
Claro, es como decir, ¿y a dónde va este? Y el de atrás, ¿qué quiere hacer? Y la verdad, no lo logramos, no tengo la solución, ¿eh?
Pero lo manejamos. Es un momento crítico de toma de decisiones en tiempo real.
Pero no debería hacerlo, primero porque la reducción de la velocidad está marcada 60-30 y tendrías que entrar a 30 y menos, y la gente no entra a 30.
No.
Y si lo bajas a 30 ya se reduce bastante el problema porque tenés más capacidad de decisión cuando venís, o sea,
más tiempo para tomar la decisión.
Pero entrando entre 50 y 60 kilómetros por hora y todos jugando a ver a cuál le quieren embocar, algunos porque quieren ir al que está vacío, que es la caja de supermercado. Hay dos efectos ahí: caja de supermercado, que querés ir al que está vacío, o adivinar cuál va a pasar más rápido, que es de locos. Y el efecto, tres efectos. El efecto segundo es más abierto o más cerrado, porque ahí te juega el tuerca que te dice, a mí no me abras en la curva, ¿viste? O no me voy cerradito, cosas.
Tengo que volver al carril rápido.
Claro, ¿qué quiere este? Pues, sí. No, porque según el peaje además quedas muy abierto para volver a entrar.
Hay algunos sí que son anchos. No, y después tenés la trampa del mixto, el que es solo telepeaje y el mixto, que a veces está la cola más corta en el mixto. Pero claro, no sabes si los que están, los tres que están adelante tuyo, en la cola más corta van a pagar con plata ahí, y ahí claro. Son decisiones muy difíciles.
Y después está el efecto de increíble, que es no le invocaré al que de verdad. Yo no.
Ah, bueno, quedar trancado. Nunca me pasó.
Pero ¿sabes por qué le se hace efecto? Porque titubean muchos. Si titubean adelante, decís, este no tiene telepeaje, vamos a hacer un trancazo. Y todo eso junto.
Sí, yo no sé cómo funciona ahora con la lectura de matrícula, no lo tengo claro, capaz que es algo para confirmar con los oyentes o para averiguar.
Te la pasas igual.
Claro, pasas y te la cobran el SUSIBE porque la cámara te lee la matrícula.
Sí, telepeaje manual y cobro electrónico. Creo que están las tres. Como dice acá, el cobro electrónico te viene
solo
la
manual,
patente.
Solo telepeaje y tenés mixes.
Sí. Acabo de volver a hacer ruta en Brasil y nadie allá usa el telepeaje. Hacen colas externas para pagar con plata o con débito. Bueno, sí, es un atraso. La BR-101, por ejemplo, yo hace muchos años que no la piso, pero siempre tuvo una cantidad de colas para todo. Tremendo. Y una cantidad de cortes. Supuestamente debía estar terminada, pero están hace como 40 años. Fuimos a Brasil por ruta increíble, los pocos autos con telepeaje, sumale que pagan con débito, los trancazos son de locos.
Bueno, ¿poner pintos esos autos?
No, yo no sé si está bien o está mal. Sé que el primer mundo va hacia el telepeaje, no solo eso, desde el año... 99, cuando la gran FIFA nos da la posibilidad a Diego Muñoz y a mí de viajar, la FIFA de verdad.
La obra social de la FIFA.
La de plata, la de los hombres serios, de verdad, la de Eugenio, nada la posibilidad de viajar. Yo ya veía cosas que se ven en Europa ahora, en el 99 en Zelanda, un peaje que decía cuánto iban pagando los contribuyentes, la transparencia en tablero electrónico.
Que te da la suma. O
sea, claro.
Hoy tanto.
No, no es cuánto. La obra salió 7 millones de dólares.
Ah.
Vos pagás y reducís $2, $3. Cada uno que va pagando...
Era una regresiva de costo.
De hecho, me contaron el otro día, gente que vino de Barcelona, que habían sacado dos claves de Barcelona porque habían llegado con festejo al final.
Lo pagábamos, listo, se va el peaje.
Claro, oh, qué lindo. Lo pagábamos, se va el peaje. Pero por eso ya estaba el telepeaje. Más allá que lo puedes hacer manual, eso, ¿no? El mundo va hacia el telepeaje porque es más lógico. Entiendo los puestos laborales, entiendo
la con la tecnología, con la tecnología
además, ¿no? Los puestos laborales,
porque el SUCA es el sindicato que nuclea a los trabajadores de los peajes, sí.
Sí, me extraño cómo quedó eso ahí, pero bueno, no importa.
Lo que pasa es que tiene que ver con empresas de construcción que hacen la obra vial y luego recaudan a través del peaje.
Hay estudios científicos, teoría de colas, es el estudio de eso que hablan. Está todo estudiado y en el peaje no lo aplican. Yo lo vi en colas de supermercados con ese estudio. Con todo lo que nos pasa por la cabeza, a mí me pasa lo mismo con el, me parece que nos pasa todo lo mismo ahí en el telepeaje. Además, lo que ganás y perdés es absolutamente mínimo, a no ser que
se juega mucho en la rosca con la que venís en la ruta con tu entorno de vehículos. En el peaje puedes ganar o perder muchísimo.
Sí, bueno, después el que está aquí, que aparte hay que pasar lento por la barrera. La barrera en general
muchas veces está levantada y
no queda abierta y permanece abierta. Igual yo recibí,
sí, buen ritmo, sí.
Recibí chicotazo, que es como recibir el golpe.
¿Te pegó la barra?
Se equivocó, sí, pero no fue culpa mía. Se equivocó y después cuando lo conté,
las máquinas no se equivocan.
No, cuando lo conté me contaron una cantidad de anécdotas. Fue un chicotazo nada más, enseguida se dio cuenta.
Pega y sube.
Claro, pero pasa que bueno, es como que te pegue Dios, ¿viste? No, yo soy ateo.
A la próxima arriba. Te debe una, a la próxima pasá y te llevas la barrera.
Yo soy ateo, pero miré para arriba y dije, opa, ¿qué pasó? No, no era leve, era leve, pero de adentro suena fuerte.
No toquen nada.
Gracias a los oyentes que nos mandan, bueno, lo del peaje que ahora pasás, eso que te cobra después, está bien, lo del cobro electrónico que viene después, por más que no tengas el sticker para
con pasar. Con la matrícula.
Sí, después de Estados Unidos lo que viene en general es que es todo con telepeaje, ¿no? En todos lados, y que además incluso hay tarifa diferencial por hora y por vía, ¿no? Uh-huh. Hay más rápida, más lenta y por horario, tipo la tarifa de las apps, ¿no?
Dinámica,
la tarifa dinámica, eso no me salía la palabra. Y hay alguien que pone que lo de Barcelona que comenté yo, porque algunas concesiones tenían más de 40 años, puede ser que sean esas, no sé exactamente cuál me contaron. El telepeaje se llama Teletac y por fin algunas concesiones a empresas privadas se rescataron y ahora son gratuitas porque esas autopistas ya están más que amortizadas, dice acá, y por eso lo sacaron. La cola del supermercado lo comprobé empíricamente, la mejor es la que menos personas tiene, aunque tenga más cosas en los carritos, porque lo que más demora la caja es al momento de pagar. Discrepo. No sé si esto era lo que dice Laura. Discrepo, no, un carrito lleno es insoportable.
Ha dado una persona con cinco productos.
No hay muchos carritos llenos, no sé.
No, sí, hay.
Hay, sí, que llena. Pero el...
Sí, bueno, además, ponés dos bidones de agua y ya tenés medio carrito.
Ahí tendrían que ser todos los altos los carritos. A determinada edad que el carrito ese profundo no funciona. Bueno, primero que no.
Problema nunca, de espalda.
Nunca, ¿no? Le pongo ni el 20% de lo que tengo. Y después porque me tengo que tirar para adentro. Sí. Es como una cosa que a una edad divertido tirarse adentro un carrito.
Después, poco grande los carritos.
Tienen que ser los altos. Por eso se pelean. Todos los mayores 40 años se pelean por el alto.
Alto, digamos, de que claro, chatito,
claro,
la parte del contenedor.
Arriba, ¿para qué vas a estar tirado? Primero porque el otro es para cuando había familia de 9 personas. Ese que está. Uh-huh. O lleva los bidones. Bueno, están los muchachos que hacen el asado, llevan la leña. Que me salió heteropatriarcado. Los muchachos, sí, o las muchachas, sí, que hacen el asado, le ponen leña, cerveza, cosas, lo llenás el grande.
Sí. Leña, por lo general hielo, esas cosas las agarrás después de la casa, no van para el carrito entonces.
Viene fuerte la selección musical de nuestro colaborador, sí, que ha elegido Tania para cerrar este programa y tiene que ver con otro colaborador que viene mañana, que siempre pone música. El que viene mañana es punk, pero no elegiste el tema punk de Gastón, elegiste el otro. ¿Cuál?
Vamos, ahora lo vas a escuchar,
Gastón Josia. Esto no lo ponen en la casa porque le sacan a patadas, pero lo elige para compartir con ustedes. Un tema de 2021, ¿de quién?
Vamos a peludear con Birth of Maya. El tema se llama BFIOU y suena así.
Piquete Veraniego, el doctor, tabla de surf. No, no, no es muy parecido a surfista esto, ¿no? Pero bueno.
Pegándole a la gente. Con
así está el gurí, sin acceso electrónico, sí, escuchando esta música, todo loco, está el gurí.
Está bien, llevamos tranquilidad.
Está pegando todo loco, ¿no? Escuchando esta música con las guitarras afiladas y sin acceso a las pantallas. Bueno.
Patas en la arena.
Allá está. Viendo, divino. La semana que viene, acá Gastón Josia va a estar con Pía Superbiel para contarnos de ese enorme documental de los Beatles, de Get Back, que está causando furor entre los fanáticos, pero también entre los no tan fanáticos, ¿no? El Pía creo que me mintió, que se emocionó, yo qué sé, pero eso es para vender la columna. Me imagino cuando me habló del tema, porque Gastón sí estaba emocionado desde antes, que cuando lo promocionaron ya, un Beatle maníaco así, fanático. Así que va, pero mañana Leo Barisoni también va a hablar de los Beatles, en este caso desde la fotografía, obviamente. Él dice, acá estoy yo también para hablar de música y de fotografía. Son dos columnas, porque hay muchas fotos de los Beatles, ¿no? Ya habló del gran Harry Benson, y alguna de esas fotos, la foto de la pelea con las almohadas, que la estaba recordando Harry Benson en su Instagram en estos días, cuando cumple aniversario. Es genial el Instagram de Harry Benson, lo recomendamos en el momento de la columna. El otro día estaba festejando a Harry Benson, festejando no, porque no es la palabra, estaba compartiendo que no le dieron la libertad al asesino de Bobby Kennedy, ¿no? Que fue amigo de él, y además que lo fotografió, compartiendo con la familia de Kennedy. Eso, yo, ni festejando ni contentos, como saludando al gobernador de California, ¿no? Que además conocía a la familia de Kennedy, era muy raro que le diera. Cierro el paréntesis, mañana con fotos de los Beatles, la primera columna creo que es de Abbey Road. La saben cuál es la.
Extremadamente icónica.
Icónica. Leo dice: de haber uruguayos sacaron foto ahí. Yo supongo que sí, capaz sí, que alguno la quiere compartir con nosotros. Yo no llegué hasta ahí nunca, pero bueno, si tienen fotos, la pueden compartir con nosotros. Mañana viene Leo con música, con fotos, y nos vamos peludeando. El doctor tiene.
Tiene pelo, sí.
Más 50, ¿eh? El doctor. Sí. Pero está entero, bueno. Está entero, Josia, al lado nuestro. Un abrazo para él.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.